muy bien. Y así comenzamos la transmisión número 40 de este podcast llamado Te lo transmito así nomás. Muy buenas noches, Natalia.
Muy buenas noches, Gastón. Siendo un poquitito más tarde, apenitas arrancamos. Acá tenemos unas facturas en el centro de la mesa que trajo Casper. ¿Cómo estás, Casper?
Contento, Natalia, gracias por estar. Muy contento estando de nuevo en nuestros cuarteles de verano, disfrutando de la transmisión estival. Jorge, ¿cómo te encuentras?
Me encuentro bien, me encuentro contento, me encuentro acá con gente que se desea a pesar de...
porque él todavía no vio Star Wars, pero para que no me digan...
No sé si no estamos en el aire todavía.
Sí, el calor está complicándolo todo, a pesar de que ahora estamos en las lejanías de la ciudad.
Sí,
es cierto. Sabemos que en la ciudad, por lo menos en La Plata, hay cortes de luz, cortes de...
Baja de tensión.
Sí, así que tengo muchos factores, aparte del gordo tocabulto, para echarle la culpa de nuestras fallas técnicas.
Sí, hablando de Previously, el otro día en la Navidad, que hablábamos de cómo nos enteramos de que Papá Noel era una farsa, y yo no me acordaba de nada, le pregunto a mi madre, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Parece que a mí me dijo un compañerito de la escuela, me dijo que Papá Noel no existía, era una mentira.
La típica.
Sí. Y cuestión que yo me hice mi madre, que me hice el boludo varios años para seguir recibiendo regalos.
¿A qué edad fue esto?
Esto fue a los 7. A los 7 años me enteré y creo que te estiré hasta los 9. La pavadita de la Navidad. Y mi mamá me dijo que tenía guardado una cartita que le escribía a Papá Noel y la traje. Ajá. Para leérsela, porque también me acuerdo que debatimos qué pasa si el nene pide algo que se escapa del presupuesto de los padres. Y mi hija dijo, no, nunca pasó, siempre pediste cosas acordes. Le pregunté qué onda, si alguna vez le cuestioné por qué a mis amigos más ricos Papá Noel les traía cosas más caras. Me dijo, nunca, creo que cuando sos nene no se te cruza eso por la cabeza.
Claro.
Y acá encontré una cartita muy linda que hice.
A ver.
Con muchos dibujitos.
Ah, eso era genial, lo digo, la ilustración.
Dibujitos de cohetes y dibujitos de un árbol de Navidad. Y pedí, entre las cosas, un turbo líder, que no sé lo que es.
¿Por qué me suena tanto esa frase?
¿Es algo de Rambo?
No sé qué es un turbo líder.
Ah, yo lo estoy
googleando. Googleá. Pues también pedí 10 revistas de Top Kids con el muñeco.
Bien, inteligente.
No sé cómo las habrá conseguido, si las consiguió. Bueno, no es como ahora que podías conseguir revistas.
En Mercado Libre.
En Mercado Libre, qué sé yo. Un juego de magia verdadero.
Ya te había traído unos falsos.
Unos falsos y dije no.
Que en la publicidad dirían algo así, como un juego de magia verdadero
te dejes engañar, que sea verdadero.
Pedí el verdadero.
Aprende más
yo Russell.
Un rompecabezas del Chavo.
Qué específico.
Qué
regalo horrible. No
de Kiko.
No, del Chavo. Y un Nico. Que no sé qué puede ser, quizás sea un muñeco de Nico, el de Brigada Cola, porque yo tenía el de Franchella.
Ah.
Y Así que, y después había otras cartitas más chiquitas que eran para la casa de mi abuela, por ejemplo. Dice, un varón sierra, que es el mal, uno de los malos de los halcones galácticos.
Ah, hay una historia ahí.
Un piernas de Homero, que no sé qué, no sé, un piernas de Homero puse acá. No sé qué, esto que era en lo de la abuela, puse acá. Y después puse un robot a cuerda y tres muñecos de los Animaniacs.
Que eran los tres.
De los tres, claro, como amigo. Que eso no sé si lo tuve, porque no recuerdo tener muñeco de Animaniacs. Así que bueno.
Acá con Gastón estamos viendo en Google.
Sí,
hay no sabemos si es exactamente esto, pero hay una pistola que es como una especie, tiene como un tubo.
A ver,
que me
capaz
parece
que la reconozco.
Dispara cosas de goma.
Tipo la Nerf, ¿viste? La que tira los cositos de goma.
Como, claro, como una fuerza con el aire, ¿no?
O algo parecido. Pero, eso es lo que sale.
Pero no dice el nombre exacto Turbo Líder, así que quizás sea otra cosa.
No la recuerdo como entre mis juguetes.
Claro.
Pero bueno, esa fue mi infancia con respecto a Navidad.
Discúlpame.
Y así eran las cartitas que yo hacía.
¿Muñeco de Rambo tenías?
No tenía muñecos de Rambo.
Porque creo que había uno de los Rambo que se llamaba Turbo.
Pues
no sé si no era el negro.
Acá hay una página que es turbolíder.com, pero no
creo. Tiene nada
que ver. De autos, ¿de qué?
Nada que ver.
Que de viajes en
Turbo avión. Service, no sé. La verdad es muy.
Guarda, Natalia, que internet te puede llegar por lugares muy oscuros.
Acá hay gente nueva, que es Farragos 1, dice: Buenas, soy nuevo.
Buenas.
Bienvenido.
Un nuevo Sebastián, dice Sebastián Vicente, que no le gusta que haya otro Sebastián, lo cual me parece bien.
Hay que marcar territorio.
Así que bueno.
A mí me acuerdo una vez, pero no me acuerdo si era Papá Noel o los Reyes, me trajeron un reporter, un grabador reporter, sí. Y fue uno de los mejores regalos que tuve. Y con ese jugábamos a la radio, con mis primos, que era una situación muy similar a esta, pero con 8 años.
No hay muchas diferencias.
Muy
casi,
similar.
Casi ninguna.
Estos, en vez de hablar de Star Wars, hablan de juguetes, dice Sebastián Silva.
Todos, mi querido Sebastián Silva, todo a su tiempo.
Ya va a llegar.
¿Nunca viste intrusos?
Claro.
Leo M7B5, este usuario que parece un robot de Star Wars, dice: Casper, te amo por más que esté con este usuario. Yo quiero creer que es
Pop Cross.
Perdón, si no era, pero es lo primero que pienso.
Gino Sabatini dice: yo los vi 20 minutos en otra transmisión. ¿Cuenta como que soy nuevo ahora?
Y sí, es nuevo. Sí. Tienes que ver una entera. ¿Y es el algo de Gabriela?
Yo no sé, yo quiero, en mi imaginario le está sentado acariciando un gato vestido de traje cruzado.
Ah, Gino Sabatini.
Gino Sabatini. Gino Sabatini.
haciendo un puño, un qué con la mano.
Claro, cerrando los dedos. Sí,
del Padrino.
Sí, yo me lo estoy imaginando así.
Con Tataglia y Barcini.
Yo creo que él es nuevo hasta que entre otro nuevo. Como teoría que, por ejemplo, el chico nuevo del colegio. Es nuevo hasta que entra uno nuevo.
Hasta que entra uno nuevo.
Es como en Mass Runner,
pero
perdón.
Si pasan 10 años y no entra ninguno nuevo, ¿seguís siendo nuevo?
Y sí, es así.
¿Sos
sí.
nuevo toda
tu vida?
Sos el último que entraste, sos el nuevo.
Qué locura.
Sí, sí.
Qué locura, René.
¿Fueron los nuevos alguna vez ustedes?
No. Sí, en la escuela nunca, porque empecé en jardín.
Ah, no, en muchos lugares, claro, pero no en la escuela.
Después, sí, yo me cambié de colegio.
En muchos lados fui el nuevo.
Me cambié de colegio y era el nuevo.
Detestable es el nuevo.
No, tiene sus cosas. Tiene levante.
Es seguro, claro.
Voy a decir, chico, trámite
de momento que René quiere hablar.
Qué es loco.
Está atrás de la cabina.
Sí, que tomé acá el micrófono, porque yo siempre he sido el chico nuevo.
Me he mudado como este podcast.
Claro, me he mudado como 10 veces en mi juventud, mi niñez, y siempre era nuevo, así que tengo como mucha experiencia en ese...
Eso es una trama, una serie, ¿no?
Sí, el nuevo.
¿Por qué se mudan? ¿Qué pasa con esta familia que se mudan todo el tiempo de ciudad?
¿La mía?
No, la historia. Mantener el misterio, pero ¿por qué se mudan? ¿Qué hicieron en la otra ciudad que se tienen que ir todo el tiempo? ¿Qué tienen que vivir?
Podcast a podcast vamos a ir tirando pistas.
La gente puede ir adivinando.
Para que la gente vaya adivinando.
¿Qué pasa con el técnico?
¿Qué pasa con el técnico? Pero ahora no, ahora ya te estableciste acá en La Plata.
Sí, sí, sí.
No
sí.
pensás mudarte.
No pienso tampoco quedarme.
Apa.
¿Siempre garpaba o a veces no garpaba ser el nuevo?
Ser el nuevo... es distinto, porque llegás y tenés que siempre pelearte con uno y siempre ubicarte
aliarte
con otro, claro. Y lo que
es la cárcel.
Claro,
es la,
sí, es la vida, la cárcel es la vida.
Wow.
Y que sí, enamorarte, si te pegas al más grandote ya sos el más malo.
Y matar,
si,
al poronga.
Y si le gustás a la chica más linda, sos el más lindo, por más que no lo sea, digamos, porque la que pone quién es lindo es la linda.
Claro. Y si matás a la chica más linda, sos la más linda. No,
tenés que tener una perra también que haga tus,
claro,
tus órdenes.
Tu Milhouse. Tenés que tener un Milhouse, claro, que...
Y sí, si tenés un Milhouse, es como la cárcel.
Mira qué lindo.
Acá Guay Monchacho le dice si alguien vio La Muerte de Freddy Krueger, una película, creo que la 6, ¿no? Dice, es una porquería, dice él. Y lo termina matando a la hija de Freddy. Sí, no sé a qué vino, pero para mí es una película maravillosa esa.
Acá Gino, perdón, Gino dice, ¿qué pasa con el hashtag fallido? Hay que poner el hashtag de hoy.
Ah,
sí.
Algo con el nuevo.
Claro, algo con el nuevo.
¿Hasta cuándo sos el nuevo?
Listo.
Ahí está.
Punto. ¿Hasta cuándo sos el nuevo?
Cada vez se hacen más largos, más difíciles de recordar y más fallidos.
Y más fallidos.
Acá el Coraje Fan preguntó varias veces, Nati, no te olvides de cantar, Nati. Nati Canta es el hashtag.
Para ellos.
Hoy pregunté, antes de que empiece el programa, si estabas vos, Coraje, especialmente, para ponerlo como cortina de inicio. Imagínate, Coraje, el tiempo que me tomé que lo grabé con el celular, el cántico, para vos y todos los, ¿cómo se llaman, Gas?
Ah, Bronis, estuve averiguando, me enteré esta cosa hermosa, que para los que aquellos oyentes que no saben, la comunidad de adolescentes y adultos hombres que son fanáticos de My Little Pony, se los denomina bronies. Imagino bien que Coraje Fan se considerara un brony.
Así que para el brony, vamos, la ponemos ahora, ¿no? Ya que entramos en tema, para todos los bronies, y especialmente esto, el playback, Natalia Kahn, vamos a por la boca, pero nadie se va a dar cuenta, el playback de la cancioncita.
Hemos estado ya, ahora hay que jugar. La comida es menos cada vez, no podemos ya crecer. Y aunque mis botas amo, esta moda ya pasó. La primavera va a llegar, todo verde estará. Y el invierno hay que despedir, hay que limpiarlo así. ¿Qué debo hacer? Soy nueva aquí. ¿Qué hombre debe hacer? ¿Cómo hago sin usar la magia? No tengo idea, lo sé. Envolviendo el invierno, los días descanso se van. Envolviendo el invierno en la primavera.
Bueno, ya igual se la podemos mandar por...
En un privado.
En un privado, qué linda
por
voz.
Por inbox.
Coraje Fan y un corazón violeta.
Más tiernis, pusieron por ahí.
Ah, que más tiernis que la mierda.
Cosa de compensar.
Lores Noganda dice, ¿qué es esto? Tomás Pacín dice, ¿qué onda esto?
Acabo de sintonizar,
qué
carajo. Acá explicamos, Coraje Fan, un oyente histórico de este podcast, fanático de My Little Pony, le pidió a Natalia que cante el tema de la serie y ella lo cantó, así que cualquiera ahora puede pedir un tema y Natalia te lo canta para la semana que viene. Así que pídanle a Nati, Nati canta al 2020, es el número, así que...
Espero que esté más que feliz, este va a ser el...
Creo que Coraje
le hemos cumplido primero su sueño Coraje Fan Online, que bien, a Caballito de Fuego.
Caballito de Fuego, que no está premio ahora, por suerte, porque no le dimos el premio.
Por todavía ahí alguien dijo que Coraje ya tiene su nuevo despertador.
Y hay que mandémoselo después por... Le mandamos el audio para que...
Bueno, aquí hay gente que ha llegado con específicos objetivos, como Lorenzo Gandalf, sí, que nos aclara que se escribió mal, pero en realidad es Lorenzo Gandalf.
Qué buen nombre.
Gandalf, o como sea. Cuestión que acá el mago gris está exigiendo dónde está mi Star Wars, dónde está mi Star Wars. Bueno, la mayor parte del programa se dedicará a eso, pero no vamos a olvidar ciertas secciones típicas como noticias sin chequear y el resumen de los años 90, año por año. Claro. Luego sí, nos vamos a explayar en Star Wars tratando de que sea ameno.
Pero la sección de noticias tiene bastante Star Wars, así
exactamente,
que si René está preparado, podemos ya arrancar con las noticias sin chequear, las noticias que estuvieron dando vueltas por ahí.
Especial Star Wars.
Así que cuando...
Especial Star Wars, porque la fuimos a ver, nos compramos los cachotes.
Empieza con la cortina que compuse. Enzo Barilli, con el gran compositor, el gran compositor, la vi con el celular, la hizo, ¿sabían?
Sí.
La compuso con un monofónico de un Sony Ericsson viejo que tenía. Ah,
yo había leído que era Nokia.
Pero... Ah, vos habías leído, sí. Y se corren muchos rumores sobre cómo hizo, cómo no hizo Rodolfo Barilli con los coros de Cristina Pérez, su compañera. Así que bueno, noticia sin chequear que se complicó, porque era el Día de los Inocentes, y corrieron un montón de noticias de mierda, de mentira.
Pues la gente son todos porros.
Y nos obligaron a leer enteros,
hasta el final.
Artículos enteros hasta el final, para ver si
la letra no. Chica incluida.
Ahora, que para el cuarto no hayamos ido directamente al final, y hayamos leído todo, ya no, es culpa
ya
nuestra.
Ya es culpa, somos
ya es culpa nuestra, Fulmi One,
shame on me. ¿Te acordás que dice? Estoy desde el podcast 10-11 más o menos. Hace un montón. Hace 30 podcasts.
Por ahí estaban pidiendo, me desconecté un cachito porque se me acabó la batería de la computadora, me agarró desprevenida y tuve que empezar a hacer malabares, que quieren que cante Gastón para la próxima.
No, créeme, no quieren que cante
Gastón. Bueno, no, si not gonna happen.
Not gonna happen. Créeme que no querés que cante Gastón, nadie.
Si la gente quiere que cante Gastón, tiene que, Gastón tiene que cantar. A mí
esto es una democracia.
Acá cumplimos sueños. Acá dice Sebastián Vicente, le trajimos a Argentus, habían dicho. Claro. ¿Acordás que fan le cantamos? Y el sueño de la gente es que cante Juli, canta Juli.
¿El sueño de quién? Quiero que sea el nombre.
Acá la gente está diciendo que está muy alto el volumen de la música.
Muy bien.
Bueno, eso
lo saco de una.
Porque está acá, claro. Nuestro operador está haciendo lo posible. Calculen que le está manejando CDs.
Claro,
así que tiene un trabajo muy importante, ¿no?
Sabemos que si alguno se tilda o algo, ténganle paciencia, chicos.
Entonces, bueno, acá dice que Julis cante Can You Feel the Love Tonight.
Ah, encima me tirás Elton John, hijo de puta.
Así que para el martes que viene, Julis se compromete en vivo a cantar, es la de Simba y Nala, ¿no?
Exactamente, la de Elton la John.
Donde cogen los leones.
¿Dónde? Es el nombre que pusieron en la serie.
Bueno, pasamos, vamos con la noticiada.
Bueno, vamos con las noticias entonces. Saquémonos de encima lo poquito que tenemos.
De no Star Wars.
Que no es Star Wars.
Dale.
Hagamos un picadito rápido para que la gente sepa que pasaron cosas en el mundo además del estreno de Star Wars.
Sí, sí.
La primera es una noticia chota, pero que hay que decirla porque ya la han comentado varios en el podcast, que es la muerte de Lemmy Kilmister, el cantante de Motorhead. Jorge, tu pregunta es...
¿Cuál es el hit, Julis?
Claro, uno de los hits de Motorhead es este que va a sonar en este momento, que ¿cuál es?
¿Cuál es? Uno... A ver...
Hellraiser, estamos escuchando, claramente.
Y aparte tengamos en cuenta que la banda sonora de la película homónima, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces uno a lo mejor no reconoce mucho el tema, pero sabe que es famoso.
Gran banda de heavy metal, muy muy conocida, un cantante muy extraño, si buscas una foto, un tipo que te acordás de la cara y del
sí, también tiene eso, es muy icónico el tipo.
Claro. La barba, vi unos memes de los Simpsons de...
Claro.
Conociendo a Papo, cuando Homero conoce a George Harrison.
Es que ese es el Papo, es el Papo de ellos.
Tiene mucho de esa estética y de ese Papo estilo de voz. Y murió a los 70 años, hace dos días le habían diagnosticado un cáncer bastante, bastante hijo de puta, tan hijo de puta que en dos días se lo comió todo, y finalmente ayer falleció a los 70 años.
Ese sí lo conoce, Jorge, la puta que te parió. No, la verdad no lo conozco, no sé mucho de música, no conozco.
Me encanta que ya
Motorhead, estamos... yo conozco Radiohead.
Uy, Dios.
No es la versión gay de Motorhead. No ocurre la versión gay.
El Emilio Dizzi de Motorhead.
No. No escucho lo mismo de siempre.
En el universo alternativo del chat están hablando de Moria Kazan, que siempre hay un tema.
Ya hablamos el martes pasado de Moria. Ya está libre.
Yo digo de lo que están hablando.
No, está muy bien.
Como que siempre hay un universo alternativo donde hay otra cosa.
Para eso está el chat.
Yo la noticia que tengo es que el hashtag tiene dos...
Me está jodiendo.
Dos cositas, ¿cómo se llama?
¿Respuestas?
Dos triadas. ¿Hasta cuándo sos el nuevo? Hasta que tu hashtag ya no es un fracaso, dice Leonardo. Y
Leonardo.
I don't care, dice, hasta que venga alguien nuevo.
Muy bien.
Copia lo que dijimos acá, pero bien, funciona. Que es, creo que Gino, porque ahí se arroba Gino.
Muy bien, hemos
Gino
tenido
Sabatini.
La primera pista de éxito del
hashtag.
Bueno, sí. Yo tengo una noticia que todos sabemos. así como algunos mueren, otros siguen vivos eternamente, como por ejemplo, ¿quién sino Stan Lee?
Exactamente.
Que Stan Lee cumplió 93 pirulos.
Tiene muchos años.
Tiene todos los años.
Muchos años.
Tiene algunos de otros.
Sí, tal cual.
De Kirby. Tiene algunos de Jack Kirby. De Jack Kirby.
Pero bueno.
Acá es Leonardo, el que puso el primero, es el Facha Tarkovsky.
Ah, mirá.
Gracias, Facha Tarkovsky. Nos pone muy contento que estés acá.
Sí, es verdad que se compromete con este programa, innegable. Sí. Así que bueno, esa era mi noticia, pero ya está, ya sabemos, cumplió 23, va a cumplir muchos más.
¿Llegará a los 100?
Sí,
con las ganas que tiene de vivir ese hombre.
Sí, es como cierto juego de azar que no puede pasarse y va a empezar a cumplir para atrás.
Para atrás, claro.
Cuando los dados no te dan.
Claro.
El otro día hablábamos de Mirtha Legrand, hablando de ese tema. ¿Cuántos años hizo su programa? No sé, 50 y pico.
47 temporadas tiene. No hace 47 años, hace más de 47 años,
claro.
Hubo años que no estuvo por una cosa o por otra. Pero
con Alfonsín.
Con la dictadura, la dictadura.
Con el gobierno de Alfonsín, porque no quedaba. Otros, tenía dos por semana.
Cuando hizo La Dueña, que no estuvo ahí otros dos años. Claro. Pero tiene 47 temporadas. Tiene.
Prácticamente un récord mundial.
Uno de los más del mundo. No es el más todavía, pero es uno de.
Lo va a ser.
No, vamos a ver Oprah cuánto llega. ¿Cuándo llega?
No, terminó Oprah.
¿Terminó Oprah?
Hace dos o tres años dejó de hacer su programa.
Mirá vos.
Le mandó un mensajito, una llamada de Mirtha.
Sí, tal cual.
Terminó el programa de Oprah.
Pero bueno.
Mira negra, le dijo.
Claro.
¿Quién sigue? ¿O ya se terminó?
¿Las noticias que no son de Star Wars?
Se terminó con
yo no tengo más.
Las noticias que no son de Star Wars.
Ya está, después de cualquier boludez que la podemos ir la semana que viene sin problemas.
Bien. Entonces, sigo yo, si
quieren. Y sigue.
Con noticia de Star Wars. Porque Star Wars no solo fue proyectada acá en el cine Rocha, en el cine de San Martín, de nuestra ciudad.
Claramente.
Se estrenó en todo el mundo, ¿no? No sé si hay un país que no se habrá estrenado. Pero también se estrenó en el espacio.
A ver, ¿cómo es eso?
Porque ahí, no, como les dije hoy, no es que se proyectó en el espacio, en la luna.
Claro.
Sino que había un tipo allá, un astronauta británico, Tim Peake se llama, como Twin Peaks, pero distinto, que no se la quería perder, y entonces le mandaron una copia, y la vio allá en el espacio, no sé yo.
¿Qué
quieren que le diga? No hay más datos.
No sé.
La vio, estaba allá.
¿Vos la dijiste la noticia?
Está allá en el espacio y vio la
bueno,
película.
Bueno, yo seguiré este linkeo.
Tanto derecho como cualquiera.
Te linkeo, si querés, directamente con mi noticia, porque cuando me contabas me acordaba de Howard, de Big Bang Theory, que él fue al espacio, astronauta.
Él fue al espacio, sí.
Bueno, el último capítulo de Big Bang Theory hicieron la presentación con la parodia de la presentación, claro. O sea, es una parodia de la presentación de Star Wars. Sí,
un homenaje,
claro.
Claro.
Y todo el capítulo se trata justamente de ellos queriendo ir a ver la película, reservando las entradas, ni bien sale, se conectan para comprarlas, las logran comprar, y van a ver la película, pero Sheldon, de paso estoy hablando de la serie.
Claro, voy a leer para los que también.
Capaz que hace mucho que no, yo hacía mucho que no la veía, la
sí,
dejé de ver.
Lo habíamos dejado de ver ya.
Las últimas temporadas me aburrieron bastante también.
Yo también la dejé de ver.
Y Sheldon no puede ir al estreno, porque justo es el cumpleaños de Amy. Y ellos venían de una separación.
Acá Lorenzo Gándalo
se tiró el spoiler.
Quitó todo el suspenso acá, Sheldon se garchó a Amy.
Yo me estaba tomando todo un tiempo.
Toda la gran real, dando todo, no.
Paralelamente, el orgasmo de Sheldon garchando con Amy lo hace en paralelo con el orgasmo de Leona Howard, el otro que aparece.
Ultra Pali.
Y el otro que invitan a ver.
El que parece que actúa en Star Trek también.
Will Wheaton. Actúa en Star Trek.
Claro,
¿y qué hace?
Y en vida real. Wesley Crusher es el personaje en las últimas temporadas.
Acá en el capítulo va a haber Star Wars disfrazado de Spock.
Y toda la tribuna lo abuchea.
Es el tema de mí.
Exactamente.
Ah, no. Uno de los nenitos del...
¿Cuál? ¿El de Oreja Deforme? No.
¿El de Oreja Deforme? No.
El gordo no.
Es uno de ellos. El gordo es Josh Brolin.
Bien.
El hombre de negro 3.
Chao, ya me perdí tanto, mucho nombre. Volvamos, por favor.
Bueno, vieron la película, les encantó, igual que nosotros. Sheldon la vio más tarde, le encantó. Aparece todo el tiempo Obi-Wan, el viejito, el mago, ¿no?
El actor que tenía el programa de ciencia para mí.
Claro,
qué buena onda.
Aparece todo el tiempo como
Le ponen unos chiste de mierda, pobre. Sí. Eres un genio.
Es un comediante de la
tiene re clara, la tiene re clara el chabón.
Es increíble.
Pero le ponen unos chistes tan berreta en este capítulo. En el otro capítulo está, es muy gracioso.
Le preguntaban a los productores si habían tenido problemas con Disney o con la... Pero no, no hubo ningún problema. Como que ya ellos vienen buena onda. O sea, desde el capítulo 1 vienen promocionando todo el tiempo a Star Wars, entonces claro, es como que lo tomaron a bien, no hubo ningún inconveniente.
Dice Yarin Fan, lo bueno es que ya le confirmaron final a The Big Bang Theory. Genial.
Espero que esto porque no sea el Día de los Inocentes.
Que sea mañana, al final, sí. Porque ya no va para más.
Por favor.
Y sí. Ya sí, yo no sabía, ya sí garcharon.
¡La puso Sheldon, ya está!
Ya está.
Sí, es verdad.
Ya ¿qué más podés hacer con esa serie?
Que yo pensé que ya había engarchado antes. No, no, pero no.
Acá Oscar Cabrera dice, Jorge, sos un genio, volví a Juego de Trapo.
¡No!
Juego de Trapo.
Bueno, estuviste.
Yo estuve en un solo capítulo, sí, bien, pero no sé si a medida o a que vuelva. No, no significa que no, claro. No sería volver.
Y pasate de vuelta.
Pasate
de
vuelta. A visitar. Sí,
¿pensará que sos el otro Jorge?
Jorge Alonso, el de
Juego de Trapo.
Y ojalá que piensen eso.
Pero está, bueno. Te saca responsabilidad.
Sí, me puedo decir lo que quiero.
Va preso el otro.
Claro, cada tanto decís tu nombre como si fuera ese.
Claro,
para que quede más.
Soy Jorge Alonso.
Como que me llamo Jorge Alonso.
Bueno, no solo se vio en el espacio, en Star Wars. No solo se vio en la ficción de Sheldon Cooper. No solo lo vio un cancerígeno. Que en paz descanse, también se vio en Japón, como no podía ser de otra manera.
Me imagino.
Verdad, que mucho más cercano que espacio, creo, me parece.
Creo.
En Japón ha sucedido algo raro, que me parece que no sucedió en ningún otro de los países.
Siempre, cosas raras. Es una frase.
Sí, ocurre esto, la estrenaron a la vez que un conocido dibujito animado de allá, el Yo-Kai Watch o algo por el estilo. Mi pronunciación nipona está un poquito en decadencia. Cuestión que le rompió el ojete.
¡Apa!
Los dibujitos animados japoneses que están basados en un juego de rol lograron desbarrancar de la taquilla a Star Wars. Que no creo que le haya ido muy mal, pero le fue mejor a un dibujito animado.
Mira, debe ser el lugar, un autóctono de Japón.
Autóctono japonés.
Debe ser el único país donde perdió, básicamente, porque...
Y en Irak, que... supongo.
Sí, bueno, no sé si se estrenó en Irak.
Sí, puede que no.
Puede ser, no sé si hay cines en Irak.
Claro, no sé cuántos dibujitos animados tienen allá. Pero la cuestión es que los japoneses lograron una vez más cortarse solos del resto del mundo.
Bien, siguiendo con las noticias de Star Wars, yo tengo... Leí la exclusiva de cuál iba a ser el título original de la película hasta que decidieron que sea The Force Awakens o El Despertar de la Fuerza, como le pusieron acá.
Claro.
Parece que el título original iba a ser Star Wars Shadow of the Empire, Sombra del Imperio. ¿Esto a qué lleva? Que yo cuente algo que yo no sabía que existía.
Pero eso no es un jueguito, unas historietas.
Gracias, vos sabés más que yo. A eso voy. Ah. En el... hay un universo expandido de Star Wars. Una vez que salieron las películas, se empezaron a hacer cómics e historias llevando la vida de los personajes a un montón de aventuras más, como un cómic de los personajes. Ese es el universo expandido de Star Wars.
Hay otros cómics que son ¿qué hubiera pasado si? Hay
claro.
Como versiones, universos paralelos del universo de Star Wars también.
Según los especialistas, digamos, en Star Wars, esto era canon, hasta que salió la nueva, estos cómics eran canon.
Claro.
Lo que hubiera pasado con Han Solo es lo que hubiera pasado en esos cómics.
Claro,
lo que decidió J.J. Abrams es hacer desaparecer ese universo expandido y crear uno propio con su guión.
Está bien.
Pero hay cositas en la película que los fans del universo expandido que aparecen un poco en la peli, entonces esto iba a ser como el primer guiño a los fans de esos cómics. El nombre Shadow of the Empire es uno de los nombres de las historias más conocidas de este universo. Pero finalmente decidieron que no, que querían empezar algo completamente de cero. Y por eso el nombre, que me parece que está mucho mejor, porque habla de lo que pasa en toda la fucking película.
Aparte quedaría mal, es la sombra del imperio contraataca, quedaría. Como que la sombra de la película.
Claro.
Como que está bien, me parece una buena decisión.
Viene ahí JJ, lo has hecho de nuevo.
Dicen que Ewan McGregor y Daniel Craig hicieron cameos en la nueva.
Yes. Es verdad, y si hablamos de cameos, yo por mí me tomo el atrevimiento, porque justamente está relacionado con eso. Más que un cameo, Obi-Wan, lo que hace es poner la voz, en realidad.
Claro.
está ahí, se escucha ante todo el murmullo de cuando se le despierta la fuerza a Rey.
Cuando se le para la fuerza.
O se le pone dura la fuerza.
Se le pone dura la fuerza y escucha voces.
Está ahí, con la fuerza bien erecta, se escucha, le susurra al oído Iwan McGregor, que es una forma hermosa de que...
Y también, y también un coso, el que hace la voz de Yoda, Frank
Oz.
Sí, ahí ya él no, también hace la
ya
voz.
No, ya no le llevan tanto. Pero pero ¿quién se salvó? O mejor dicho, ¿de quién nos salvamos? ¿De qué nos cameo? ¿De quién nos salvamos más que de Anakin Skywalker? Y cuando digo Anakin Skywalker quiero decir...
Hayden Christensen.
Exactamente, acá quedó Hayden Christensen. Porque no ha aparecido, ¿verdad?
Gracias al cielo.
Por suerte, querían mostrar, así como iba a aparecer un poquito de Darth Vader, querían mostrar un poquito de Darth Vader no convertido. Claro. Es decir, equilibrar el lado bueno y el lado malo. Pero dijeron, no, garpa, basta.
La cagaron.
chicos, tenemos la opción de no ponerlo, no lo pongamos.
Claramente. Espero que lo que propuso haya sido despedido inmediatamente por JJ.
Por favor.
Pero bueno, así que nos salvamos por suerte de que aparezca el nefasto Hidden. A cagarnos también estas.
Bueno, otro puntito con lo que vos decías, también el que el otro que aparece es Alec Guinness, el actor original de Obi-Wan Kenobi de las películas. Encontraron un audio.
Pues está muerto él, ¿no?
Sí, claro. Encontraron un audio de otra película en el que decía una palabra, no me acuerdo ahora qué palabra, que terminaba con Rey.
Afraid.
Gracias.
De nada. Afraid.
Muy bien, exactamente. Entonces agarraron y ya lo habían grabado el audio de Iwan McGregor, pero dijeron, ¿no estaría copado que estén los dos Obi-Wan Kenobi? Entonces editaron el audio, entonces cuando el personaje dice Rey, la fuerza te está llamando, el Rey del principio sale Guinness y el texto que sigue es de Iwan McGregor. Lo cual me parece que está zarpadamente copado.
Esos detalles que nadie, ningún humano,
pero en internet
con oído normal se da cuenta. Pero que se tomen la molestia de hacer eso me cae simpático. Pero es como, ¿quién se va a dar cuenta?
¿Alguien en internet se dio cuenta?
Voy a decir que se dio cuenta o se filtró el informador, lo dijeron después a alguien.
Mira,
¿cómo te das cuenta, boludo?
No
una
sé.
Palabra, una sola palabra de un actor que solo lo conoces casi por hacer de Obi-Wan. No es que.
No es la voz.
No es la voz de Al Pacino, ponele.
Sí, allá sí, Alec Guinness no es una voz.
No es Christopher Lee.
Nadie escribió.
Bueno, mira, hablando de descubrir, permiso, liqueo también acá. También se dice que están deduciendo quién es el malo o más malo, este Snoke.
El holograma ese.
El holograma.
El señor Burns que aparece ahí.
El señor Burns que aparece ahí, tal cual. Porque dicen que la música, cuando él aparece, es muy similar, casi igual, a la música que usan cuando Palpatine, digamos, habla de el primer Darth Lord.
¿Cómo se llamaba?
No me acuerdo un carajo.
Bueno, es el que podía desafiar la muerte.
El que sabe desafiar la muerte. Entonces dice que el tema es el mismo, entonces podría ser que estemos hablando de la misma persona. Bueno, ya eso hablando de gente que tiene mucho oído, ¿no? Charlie García me parece que es curioso.
Ah, mire usted.
Así, que tiene oído absoluto.
Acá Loresno dice, quiero conseguir la película trucha porque el cine es un afano, pero no la consigo en internet. ¿Ustedes saben algo? Yo creo que es imposible. Que
no. Por ahora no va a ser posible conseguirla por internet.
Hoy estábamos hablando que nos censuran, a, te lo resumo, el audio, cuando aparece el audio original, así que imagínate, si se toman la molestia de escuchar un audio de un video de un...
De como, un sudaca argentino.
Claro. Y mirá que Torrent lo puede casi todo, ¿eh?
No, cosas
que hay en Torrent, pero Star Wars...
No la busqué la Biblia, pero no creo que esté...
Es un universo aparte de Star Wars. Todas las reglas de la realidad no se aplican.
Lorenzo, andá a verla al cine. No seamos ratas.
No vayas en 3D, no lo vale.
Al pedo. Es pagar al pedo, posta. Sí. No, ahí sí.
No sé dónde es él, no sé capaz del cine, no sé cuánto cuesta.
Acá tiene un precio real.
Acá dentro de todo, ¿cuánto está? Así que dos por uno.
Con un 2x1, 50 pesos.
Acá en La Plata, 50 pesos los lunes, a ver.
El fin de semana ya tiene otro precio, sale 100 pesos los lunes, por ejemplo, sin descuento.
Sin descuento, pero yo creo que...
Acá dice Lorenzo, ¿no? Dice que ya la vio, bueno, bárbaro, entonces. Aquí Lautaro Villarreal dice 45 pesos en donde él vive.
El bolo acá Coraje habla de los que aparecen de los, que aparece el coreano ahí que escucha a los muertos.
Que en León, sí.
Y Mark Pacman aparece de héroes, aparece el de Simon Pegg.
Que hace del bicho que le cobra las cosas a la mina.
Ahí,
le compra las chatarras.
El gordo.
Claro.
Ese. Bueno, está bien, muchos sí, ya llegaremos a hablar de la gente que aparece.
¿Yo?
Creo que te toca a vos.
Me toca a mí. Bueno, no solo... Se estrenó Star Wars acá en el Cine Rocha, no solo se estrenó en el espacio, sí. Ni en Japón, ni solo la vieron los cancerígenos que murieron, sino que también la vieron en el Vaticano.
¡Apala!
En el Vaticano, mirá, que también es un país, supongo, es un
estado.
Es un estado, qué sé yo. Se proyectó y parece que a los diarios de allá no les gustó. No les gustó la película. En el diario hay un diario, el diario del Vaticano, dice que se le voy a leer la crítica, ¿cómo se llama el diario? Lo Observatorio Romano, es el periódico de la Ciudad del Vaticano, dice que es bastante parecida al episodio 4, dice que se parece más a una reboot que a una secuela.
Ah, la crítica no fue que no le gustó por razones místicas o religiosas.
No,
crítica real de cine.
No le gustó la película.
¡Qué genial!
Dice, pero no un lindo reboot como las Batman de Nolan, sino una actualización para satisfacer los gustos de hoy en día, de gente que prefiere sentarse en una computadora en vez de ir al cine.
Como, una crítica re...
Yo pensé, sí, uno
la lee que eso de acuerdo.
Y dice, no les habrá gustado por no sé qué mierda religiosa. El Papa hasta ahora no dice nada, porque uno piensa el Vaticano y piensa el Papa.
Claro.
El Papa todavía no opinó, pero bueno, el diario del Vaticano... No les da dos...
Le bajó el pulgar.
Dos papas, bueno.
dos Ratzenberg.
Dos Ratzenberg, claro, dos Francisco.
Bueno, mira qué interesante.
¿Qué más? Siguiendo con las noticias. Olivia Jackson, no sé si la ubican por el nombre, ella fue doble de Rey en Star Wars, episodio 7, uh-huh. Y actualmente estaba filmando Resident Evil, haciendo también de doble de riesgo. La chica... pobrecita, mientras estaba filmando, yendo como en una especie de moto, calculo, en línea recta, uh-huh. Un soporte de una cámara se le cae encima y prácticamente podría haber perdido la vida, pero perdió un brazo, quedó deforme, se quemó muchas partes del cuerpo.
Anakin Skywalker.
Claro, básicamente. No, sí. Dice, mi brazo izquierdo se encuentra paralizado y me lo van a quitar. Mis cicatrices faciales son espantosas y desearía tener mi antiguo rostro. Pero estoy agradecida de seguir aquí.
No, agradecida de que le pasó en una superproducción de Hollywood.
Las prótesis van a ser las prótesis más caras del mundo.
Claro, encima, la mina estaba...
hasta el orto.
Estaba en una moto, sin casco, no tenía protección en el cuerpo, y filmando una escena de riesgo, como que también la producción, o sea, tiene bastante culpa de lo que le pasó.
Y no,
o sea,
bueno, vale, la ahí. RT a full ahí.
Está bien.
Perdón, ¿y quién se salvó de quedar desfigurada?
Mila Jovovich.
Ah, bueno, listo, entonces. Tenemos que estar todos agradecidos. Pobre piba, ¿no? Esta... la rey falsa, pero
sí,
no,
se
no
llama...
toquemos a Mila Jovovich.
Dale. Olivia Jackson.
Qué pena, claro, por Olivia, bueno. Posta, pero bueno.
Sí. Qué pena, no, es millonaria ahora.
Se pone una... Se llama doble de riesgo el trabajo. Y esa,
sí, claro, o sea, hermano.
No es que le pasó un gaffer, no es que le pasó al tipo que estaba teniendo el micrófono. Esto.
Sí.
Ahí podríamos decir, che, el tipo estaba al lado y...
Es ese,
tu
riesgo.
Trabajo era conducir una moto hacia la muerte. Casi te morís.
Se ciolizó, dijo
el David Fincher,
pelotudo.
Listo, otra palabra más para sumar.
Al podcast.
Sí, tal cual.
Ciolizó.
Dos semanas en coma estuvo.
Dos semanas en coma.
¿Sabés lo que le van a pagar por cada día en coma? Bueno, está bien. Felicidades.
La va a juntar en pala, con
igual,
una mano pero en pala.
Esto podría ser otro hashtag, porque esto desembocó en un debate para ver por cuánta plata te cortarías un brazo.
Claro,
por
ejemplo, ¿cuánto vale? ¿No? Hashtag, ¿cuánto vale tu brazo?
Ahí está, segundo hashtag.
Ahí lo voy a hacer.
Ahí nos estamos poniendo codiciosos, Jorge.
Yo le decía a los chicos que para mí es invaluable, que no, por, no sé, ni un millón de dólares dejaría que me corten el brazo.
Yo dije que un millón como mínimo, uno. No de dólares, negro, un millón de pesos y no vale una chotada ni acá, ni en ningún país del mundo. Por lo menos un millón de dólares, porque tengo otro, puedo desarrollar el derecho si me sale
un millón de dólares.
Como mínimo.
¿Cuál? ¿Qué brazo?
Si querés el, yo soy izquierdo, por ejemplo.
Vos sos zurdo.
Yo soy zurdo.
El
si querés sacarme el izquierdo, si querés que valga más.
¿Por qué aclarás como mínimo?
Como mínimo, un millón de
dólares. Porque está bien, porque no es que...
Como ese es mi...
Un millón y punto. Si me ofrecen más,
claro,
tampoco, no quiero.
Si tenemos que negociar...
Quiero un millón.
Si te parás acá y vamos a negociar...
Entonces tira más.
Empezamos con un millón. No es que lo haría por un millón, pero te la negocio.
No, pero tenés que tirar 5 millones. Pero porque si vos tirás un millón, yo no te puedo negociar. Porque te digo, no, 800 mil te digo.
No, yo te dije un millón.
Claro, no, vos tenés que decir más.
Ah, pero yo soy un tipo simple, me decís un millón, digo, bueno.
5 millones, ahí, vos decís 5 millones, yo te digo no, 500 mil pesos.
Pero te lo digo acá, no te lo digo al que viene a negociar.
Ah, no lo decís al que viene a negociar.
Claro, te lo digo a vos esto.
Acá Wayne nos dice un dato, que esta chica en Mad Max hizo de manca.
Ah, mira, qué pena.
Karma. Ay, es ella. Ah, la mierda.
Karma is a bitch.
Ahora le pusimos un rostro al asunto. Pero
esto fue y primero hizo de manca y después perdió el brazo.
Claro, Mad Max se filmó.
Sí, todavía está en el hospital ahora.
Se filmó hace.
Bueno, ahora sí años. Que digo. Ahora sí se pone difícil la elección entre Mila Jovovich o esta piba. Porque es un alto aporte el que ha hecho Mad Max.
Y, aparentemente es una doble de riesgo del carajo, está en todas las películas.
Claro, puede ser, hizo de rey. Como...
Era. Sí, pero en Mad Max, Mad Max hacía de doble también, no era actriz.
No, siempre doble. Ah, el trabajo es doble de riesgo.
Es como, muy linda, muy linda.
Será, también es muy linda la doble de Uma Thurman, que tiene su propia película, ¿verdad? La que labura
Death Proof.
La protagonista.
Ah, soy Belle. Claro. Una de las actrices fetiches de Tarantino.
Es la doble de Uma.
Sí, es la doble. Ascendió de doble a protagonista actriz, porque Tarantino hace lo que se le canta.
Le encanta, está fascinado por esta mina.
Y bueno, está bien. Muy linda, como bien dice Natalia. Sí. Como pueden ser.
¿Qué más pasó con respecto a Star Wars, muchachos?
Yo ya estoy.
Bueno, yo te tiro entonces uno de los misterios que J.J. Abrams, famoso por hacer eso en sus películas, deja sin resolver, ¿no? Que es, ¿qué onda con el brazo de C-3PO?
¿Qué onda con el brazo de C-3PO?
Y bueno, parece que según un librito que salió junto al estreno de la película, un libro como extra que deben dar solamente en Estados Unidos, en algunos cines, cuentan cositas de los personajes. Ah, y cuando hablan de C-3PO, dice que es un recuerdo de un sacrificio de otro droide. Como que él no quiere hablar al respecto. Cuando le preguntan, él solo dice que es un memento, como dicen ellos, del sacrificio de otro androide.
El brazo es para vender más juguetes.
Por supuesto.
Por supuesto.
La respuesta real es esa. ¿Cómo vendemos otro más?
El que ya tenés no sirve.
Claro, ¿cómo el nene le puede decir a la mamá, pero tiene un brazo nuevo?
Pero es el mismo C-3PO.
Claro, pero tiene un brazo nuevo.
Pero el brazo... Quítaselo con tempera.
Claro, nene. Pero la cosa es que... esa es la respuesta real. La respuesta en el universo Star Wars es que es un homenaje a un droide que se sacrificó. Pero esto me lleva a una cosa que está muy copada. Yo leí muchas críticas en internet que decían, puta, una de las cosas que me decepcionó de Star Wars es que a nadie le cortan una mano. Y fue como, ajá, C-3PO ya aparece con otro brazo. Ergo, cumplen la ley de Star Wars.
No, pero falta. Para mí estuvieron...
Estuvieron cortos de mutilaciones.
Estuvieron cortos. Acá dice el Sebastián Vicente, tratamiento de Cinema 40, el de los brazos. Es verdad, porque estamos hablando mucho de brazos.
Sí, es cierto.
Pero es un tópico de Star Wars, los brazos.
Ah, bueno, por ahí es ese. Por ahí es el de la mina. No pasó en la película, pero pasó con la doble.
Pero pasó en la vida real, ¿no? Pero que en otra película, ni siquiera en Star Wars.
Pero trabajó en Star Wars, ella no es cuenta.
Es verdad.
Está bien.
No, acá, sí. Con cada kilo dice, C-3PO es el único que aparece en todas las trilogías, pero siempre y siempre distinto.
¿Siempre distinto?
Siempre distinto. ¿Cómo que físicamente?
Claro, no, porque en las primeras no es, en las precuelas no está dorado al principio.
No, en una sola.
Pero al final no está...
Sí.
Empieza desnudo, sí. Pero no me acuerdo.
Ahora lo voy a
termina
buscar,
la película.
Tampoco, yo me acuerdo que está entre los chiches que están dando vuelta por ahí de la ferretería esa donde labura,
sí.
Está la armadura típica de C-3PO, la cobertura, la carcasa.
Claro.
Pero bueno, sí, pero es siempre distinto en el sentido que yo. A veces está manchado.
A veces está desarmado.
Claro, es siempre distinto, bueno, es cambiante.
No sé, que con cada kilo se explaye.
Pero bueno, eso es todo lo que yo tengo en cuanto a noticias.
Y yo tengo una más, acá Star Wars ha sido un fenómeno, ¿no? Están todos los podcasts, por lo menos los argentinos, supongo que están bien haciendo sus especiales de Star Wars.
Claramente.
Todos con sus especiales de Star Wars. Y Nick dijo, no voy a dejar pasar esta oportunidad, y sacó su librito de Gaturro, especial Star Wars, que se llama Gaturro y la Guerra de las Estrellas. Haciendo una mezcla con la
qué innovador.
Yo te dejo solo
acá. Acá está la trama, le voy a leer la trama.
Bueno, dale.
Sinopsis dice: Gaturro se despierta sobresaltado y se da cuenta de que está dentro una nave espacial viajando a toda velocidad. Pronto descubre que él, Ágata, Gatín y Frikigat fueron capturados por los secuaces de Galactrón y que este villano quiere casarse con Agatha para dominar el universo. Y lo peor de todo es que Agatha está encantada con esa idea. No tienen absolutamente nada que ver con...
Claro, con nada.
Star Wars, en el dibujito, están peleando, está Gaturba peleando con espada láser, con una cosa muy distinta a Darth Vader, y Agatha, supongo que es esta, la gata.
Sí, sí, la gata.
Está luqueada de Leia. Pero bueno, él hizo lo suyo.
Sí, lo suyo. Que es robar.
Vale. Ah, sí.
Un gacurro.
Ah, bueno.
Yo lo había escuchado y me encantó. Hecho,
Raúl Portal. Para.
Ey, más para las otras.
Así que bueno.
Yo tenía otra noticia de Cara Delevingne. Voy a traer una noticia cada martes de Cara Delevingne.
Ah, sí.
Que como nos contaba Gastón el otro día, es la protagonista de Ciudad de Papel y como me parece que es la nueva ídola adolescente. La chica fue al estreno de Star Wars vestida de Jabba the Hutt.
Incómodo. Con
vestida de babosa gigante para pasar desapercibida. Acá hay una foto, es muy genial el traje.
Está muy bien.
Con la espada y todo, así se fue.
Con espada.
Sí, Jabba no tiene espada.
Con dos espadas láser.
No tiene ni una.
Se fue con una espada láser en cada mano. Ahí se me fue, acá justo René estaba chusmeando. Así que imagínate, claro, que se te siente al lado tuyo toda
una supermodelo. Increíble que no vas a conocer en tu vida, pero disfrazada de una oruga gigante.
Ah, ya hace frío dentro de todo, por ahí el traje. Pero bueno, ¿qué pasará con ella el martes que viene?
Me muero por saber. Quiero que sea martes.
Próximo hashtag.
Quiero que sea martes. Acá Sebastián Maldini, que es hermano de Natalia Maldini, dice: agarré el programa pesado. Para mí que Rey es el resultado de un incesto entre Luke y Leia. Por eso la tuvieron. Ahí se me fue para arriba. La tuvieron escondida, la tuvieron que esconder y no quedar para el orto en la República. Pues es una teoría.
Es una teoría que está dando vuelta en internet.
¿Está hablando de posta?
Sí.
Hay gente que cree que puede ser, ojalá. Ojalá sea así. Pero bueno, cara de Hutt. Dice la gente.
Acá, disculpa que me retrotraiga lo tengo para hacer un paréntesis. Creo que acabo de descifrar, estuve todo este tiempo viendo qué carajo pediste a Papá Noel.
Ah, con las piernas
de Homero. Yo creo que hice un disfraz de Homero.
A ver, ¿cómo llamamos? ¿De una pierna a un disfraz?
Porque la P es una D, están juntas
la F y la C.
La F parece una E, disfraz de Homero. Yo no sé.
Puede ser, que tiene más sentido que unas piernas solas de Homero.
No sé que se haya roto muñeco Homero.
Lo quería arreglar con otras piernas.
Disfraz.
Puede ser, claro, quería disfraz y pedí un...
Sí.
Está bien, no lo tuve nunca.
Bueno. Claro, porque diría piernas, no piernas.
Claro, sí.
Bueno, yo te voy a hacer un disfraz de Homero.
No.
No creo que lo use jamás.
Es muy fácil.
Claro.
Excepto por... Sí. Bueno, ya estás medio rapado, te podríamos rapar un poco más.
Acá Coraje Fan repite, ya es la cuarta vez que lo repite. ¿Sabían que Dennis Lawson, Will Antilles, en las pelis originales, se negó a aparecer en la nueva porque quería más protagonismo? Era mi personaje favorito. ¿Quién es?
¿Quién?
Dennis Lawson es un actor inglés... que es uno de los pocos pilotos que sobrevive de las tres batallas. Yo lo conozco al actor porque hizo una serie inglesa que yo veía, de detectives, New Tricks, y ahora sigue laburando el tipo, y cuando volví a ver las viejas, de golpe me encuentro con este actor, y mira, este es el actor que se refiere, no sabía esto, pero era un muy buen personaje, es uno de los pocos pilotos que está en todas las batallas, que no es protagonista,
Julis,
pero sobrevive, Julis, dígame.
Disculpame.
Por favor.
Es un personaje, es un extra. Que no se muera no implica que sea un personaje ni remotamente reconocido.
A ver, que lo hayan llamado para las tres películas al tipo significa que por algo lo llamaron.
Un extra calificado.
Bueno.
Perfecto, pero lo digo más que nada porque venirse con esos humos, me encanta que alguien lo pueda recordar, que alguien incluso lo tenga como hasta personaje favorito. Pero
el más protagonista.
O sea, quédate afuera, por la misma razón que se quedó afuera
Clemenza.
Pensé, Clemenza, ni hablar.
Clemenza se quedó afuera por tener que sus amigos escriban los guiones.
Si no, iba a decir Tom Hagen.
Cada dual.
Ah, bueno.
Que se queda afuera porque se queda afuera en Volver al Futuro, George McFly.
Claro.
Y sos
el extra.
El extra que manejó tres veces una nave y paró un poquito. ¿Quién sos? Han Solo. Ubicate, agradecés si te llaman. O sea, Luke lo llaman para que, bueno, no importa, ya veremos para qué. Pero, ¿y vos querés que pará? Porque te pará un poquito, va, no sé, ojalá recapaciten todo y
ojalá pida disculpas. Disculpa, claro. Y a JJ, disculpen.
Que sean todos así, caballerosos y acá no haya pasado nada.
Pero acá dice, Corazque Fan dice, pero avisó que podría aparecer en la del 2017 o en la del 2019.
Ya
está bajando.
Ya está metiendo el ramo entre las piernas. Pero bien, 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 que se ubique, por favor. Juli.
Sí, bueno.
Decile, parte cuando
yo
veas.
Le mando un mensaje.
Gracias.
Acá hay una grieta en el chat. Opa. ¿Es a favor de Coraje o en contra de Coraje?
Porque...
¿Qué hizo Coraje?
No sé bien qué pasó,
okay, bueno.
Pero de repente la gente está poniendo hashtag Coraje del Pueblo.
Un día tendríamos que llamarlo por teléfono a Coraje.
Sí, es muy, así es como más que probable que
Radoki, nos tendría que pasar por privado, llamarlo por WhatsApp, ¿no? No vamos a gastar.
Claro.
No, o sea, le pedimos, que... Mientras tanto le pedimos a la facha Tarkovsky que repita cuál era la anécdota de la foto en la plaza.
Ah, mirá.
De Coraje.
Pero bueno, yo estoy del lado de la grieta donde estoy a favor de Coraje, ¿eh? Aunque le digan
ahora también, por favor.
Coraje Macrista, le dicen acá.
Coraje puto, están tirando. No vale, coraje copado, ¿ves? La gente está...
Está todo, está dividido, el país está dividido.
Es así. Este podcast es un reflejo del país.
Sí, sí. Y Sharif Ramiro nos aclara, por si no lo sabía. Nick es el flaco pelotudo, por favor, de Consolador.
Sí, si sí, había un signo de preguntas, era mejor porque te podíamos contestar. Sí, claramente. Es eso que
estaba. Bueno, ¿qué hora es?
Las 11.
Las 11.
O sea, podemos pasar directamente a lo que quiere la gente, ¿no?
Yo diría, ¿no?
Y dejamos el año 1996 para el martes que viene.
Dejamos el 96 para el martes que viene y pasamos a hablar de la película. Que ya avisamos que se iba a hablar con todos los spoilers que se podía.
Todos los spoilers.
Así que el que no tiene ganas de... escuchar, deja de escuchar.
Sí, que no se vaya en todo caso para que no baje la cantidad de
audiencia. Claro, que lo claro. Silencie.
Déjelo con silencio, claro. Sigue haciendo su vida.
Listo, y todo. Como Wayne, Wayne hizo eso, me parece, porque dijo que no lo iba a escuchar, pero está en el chat.
Así claro, me gusta.
En el chat también están tirando cosas. Están así tirando, que, no, están tirando
con de todo, todos los spoilers.
Y tiraron el martes pasado.
Claro. Fue lo primero que hicieron.
Acá Gandalf dice: Nick se masturba leyendo Mafalda.
Es muy probable.
Sí, puede ser.
Yo creo que Nick se masturba con Mafalda, hace un rollito.
Una tira de Mafalda.
Sí, simbólicamente eso es lo que ha hecho.
Sí, bueno.
Eso es lo que ha hecho con Mafalda, la ha mancillado de peores maneras.
Bueno, vamos a, fuimos al cine.
Lección, sí, paseo, excursión.
Fuimos al cine, nos salió bastante, ¿qué es eso? $90 nos salió.
No, 110.
110, perdón, 110.
Con el 90 nos salió Kryptonita.
90 nos salió Kryptonita, 110 Star Wars.
Porque para verla en 3D no hay descuento.
No había descuento, vamos a la en 3D. El 3D estuvo bueno los primeros
por momento, 15 minutos.
Para las letras.
Para las letras, sí. Sí,
ah, ¡oh, qué bueno! Sobre el texto en pantalla.
Y después, como ni me fue ni me vino, pero bueno. La vimos. Nos quedamos contentos y ahora estamos haciendo esto.
Es que viene.
Sí. Ah,
bueno.
Pero bueno, acá Julis va a ser el...
Ah, claro.
El moderador de este acalorado debate. Uf. En el que todos estamos de acuerdo. Así que
claro,
no va a ser muy acalorado.
Pero bueno, vamos a arrancar. Ya dijimos que vamos a hablar con spoiler, entonces yo... voy a decirlo en voz alta, porque está bueno decirlo en voz alta.
Acá dice, perdón, Julio, dice, yo me llevé el balde de pochoclo porque soy un gordo fan, dice
Lorenzo. Bienvenido al club.
Acá Julio también está ahí con sus pochoclos.
Son todos putos.
No, el muchacho dice que bien se siente el silencio, disfrútelo.
Disfrútelo.
Joaquín Guzmán dice que es la primera vez que escucha el programa y está buenísimo. Bueno, espero que siga estándolo cuando arranquemos con este tema.
Muchas gracias, lo voy a decir en voz alta. Se muere Han Solo.
Se muere Han Solo. Ya está, saquémonos de encima.
Patchas the world. Saquémonos
de encima.
Cepalón. No es.
Estamos spoileando a René, ¿no? Pues René no la vio.
No, pero ya avisó, en el auto viniendo para acá, no le preguntamos.
Claro. Puso el micrófono en la boca y su gesto de me chupan un huevo.
Exactamente, por eso vamos
muere a seguir. Muere Han Solo. Para mí no está muerto igual, ¿eh? Pero bueno.
No hay cuerpo, que... no hay cuerpo,
bueno. No hay muerto.
Bueno, ponele. Pero o
sea,
bueno,
yo entiendo que el planeta a veces estalló. Bueno,
está eso, ¿no?
Hay mucho lugar
donde estaban todos ahí. Estaba
Es un desaparecido.
Pero
ahora.
Pero,
ni vivo ni muerto. Ni... Desaparecido,
Francisco.
Aparición con vida. Descanso,
yo. Yo no sé si podemos avanzar sobre el tópico ahora, es este.
Y hablemos, vamos con este tópico.
Justo, empecemos con, bueno, dale, lo polémico de la película, la jugada de J.J. Abrams.
Yo te digo esto.
¿Qué es lo que pensamos
ahora? La jugada de J.J. Abrams, o Harrison Ford dijo, no voy a estar las tres películas.
Bueno, no, voy a hacer un adendo con la pregunta que hace Jorge. Harrison Ford pidió la muerte de Han Solo desde las viejas.
Ah, claro.
Desde el Imperio Contraataca, que Harrison Ford le viene diciendo a Lucas, che, estaría buenísimo que mate. ¿Vos sabés lo que sería que mates a Han Solo? Y Lucas era como que, no, che, es un personaje recopado. Vendo juguetes.
Vendo juguetes.
Claro, y no lo pudo convencer. La cosa es que a J.J. Abrams se le ocurrió la idea y él fue con un poquito de miedo a decírselo a Harrison Ford, como, che, te traigo de nuevo. Y Harrison Ford no podía parar de la alegría porque él se había ocurrido esa idea hace 40 años.
Ah, para mí era más un, todo bien, te actúo en una. Porque la gente va a creer que actúe, pero no me hinché las pelotas en la otra.
¿Ustedes lado? Dicen que soy está viejo, en esa no me interesa.
Para mí era, todo bien, te pagamos la vida misma, cobraste fortunas, no te podemos pagar eso de vuelta. Para mí es eso, mira, te pagamos ahora todo lo que vos quieras, pero no te pagamos nunca más. Te
matamos. Yo no creo que sea una decisión argumental de la película. Fue una decisión por fuera, porque
Harrison
Ford no quiso, porque Harrison Ford no le alcanzaba.
Pero, para mí, hay una cuestión fuertemente argumental ahí. Que tiene que ver con que todo esto ya sabemos también, no es un spoiler, ya lo dijo el Papa, que se repiten muchas cosas de uno, por no decir que se repite la uno entera. Y era necesario, la uno es así, se juntan, van a rescatar a la nena, se muere el viejo. Acá pasa eso, se juntan, rescate de la nena,
lo están menos. Viendo, hay dos tipos viéndolo desde lejos.
Es igual, es la misma escena.
En el puente.
Sí, bueno. Sí, en esa.
Por Obi-Wan, ¿no? ¿Sí?
Por Obi-Wan lo da, pero spoiler alert. En el episodio 4 se muere.
Muere Obi-Wan.
Muere Obi-Wan que no. Así que, si están viendo la de Iwan McGregor, dicen, ah, qué lindo personaje, después de viejo se muere.
No. Acá el Facha dice, le la dejan todo lo que salga de ahora en adelante con Disney, más las primeras tres películas es lo que es el canon. Todo lo demás, olvídate, porque prácticamente para ellos no existe.
Así es.
Pero bueno, para mí
típico no es... manejo de Disney.
Ah, típica de Disney.
Entonces, para vos es fuera del argumento.
Claro, para mí es una cuestión de por afuera. Estaría genial que se muera o no te puedo pagar solo o ojalá estamos diciendo... No, estoy viejo, tengo mucho frío.
Empiezo a tener frío.
Me rompió la pata.
Si fueran como las de antes, con fondo verde, bueno, pues hay que ir hasta el desierto. No me hinché las pelotas.
Bueno, para mí no, para mí es argumental. ¿Y por qué es argumental? Porque desarrolla un montón el personaje del villano, que es el segundo punto que voy a preguntarles a ustedes. ¿Qué pensábamos del villano?
El villano.
Kylo Ren.
¿Qué villano?
Kylo Ren sigue siendo, seguimos con los spoilers, como nos enteramos en la película, es el hijo de Han y Leia, ¿no?
Como bien dicen, antes de matar... No, lo dicen antes.
El malo lo dice...
El malo,
pero...
Acá está tu viejo.
El señor Burns.
El señor Burns está ahí. Che, está tu viejo.
Tu viejo, la puta madre.
La cosa es que nos enteramos que ahí que es el hijo, él, ¿no? Y lo mata. Y hasta ahí el personaje de Kylo Ren nos había mostrado ser un poco gris, un poco emo, un poco como que se enojaba y golpeaba cosas, un pendejito pelotudo. Igual, al igual, y esto voy a algo que viene en internet y me gustó mucho la comparación, al igual que es Luke en la primera, al igual que es Hayden Christensen en las tres películas. Hay un linaje de familia de personalidad de los Skywalker.
Hay un nivel de pantristismo ahí.
Grosso, grosso.
Estaba pensando lo mismo.
¿Viste? Sí, son todos unos pantristes.
Hay algo en la personalidad de estos personajes que está bueno que J.J. Abrams lo haya mantenido.
Y los Skywalker. ¿No? Los Skywalker tienen cara de idiotas. Es la nueva. El spin-off.
cara de Skywalker.
y ojos de Jedi.
Pero bueno, pero a lo que voy. Está bueno esto, otra cosa que vi con respecto a lo que la pregunta que les hago el villano, que en vez de ser un personaje que está queriendo evitar ir al lado oscuro, es un personaje que está queriendo evitar ir al lado de la luz.
Claro.
Al contrario del resto de las películas. ¿Qué piensan ustedes de cómo estuvo el villano en esta última película?
Ahí digo, hoy justo escuché a los rayos catódicos hablar y opino lo mismo. Con casco, genial. Ahí resacado, rompiendo todo, de la ira esa de caprichoso de romper todo. Se saca el casco y es eso.
Como Pablo Rago en Kryptonita.
Como Pablo Rago, con casco re bien, te sacas el casco, sos Pablo Rago, ¿cierto? Bueno, la puta, sos Pablo Rago, y acá sos un grosso. Te sacas el casco y tenés una cara de gil.
Sí, bueno, yo ni siquiera voy a estar de acuerdo con eso, voy a estar al extremo, voy a poner trotskista acá.
Bien.
Para mí, esa onda Power Ranger de con el casco de barato ese que le pusieron, ni siquiera garpaba, pero por culpa del pibe.
No por culpa del pibe.
Pues el tema es que no hubo un malo. Un malo, no, es que no hubo uno solo, quiero decir, que no hubo un señor malo. No claro. Contemos al señor Benz, ese de ahí está un holograma, que por lo menos adelantó una
aparición especial.
Esa aparición especial del bicho raro ese. Pero ¿qué pasa? No hubo malo. ¿Vos te acordás de la 1? ¿Qué es la 1? Cuando digo la 1, que es la 4.
Estamos
hablando de.
Más vale, Casper.
Una nueva esperanza.
Pero sí, Casper.
La esperanza despierta. ¿Qué pasa? Ahí, Darth Vader no era el malo.
No.
El malo era Moff Tarkin, el gobernador, que lo tenía cortito Darth Vader. Pero ¿qué pasa? Era
Cushing.
Peter Cushing, el señor Sherlock Holmes, claro. Un montón de cosas. Ahora, ¿qué pasa? Vos lo tenías ahí, el malo sí que era el representante del imperio, y el otro era una cosa más oscura, esa cosa mística, que por supuesto él ganaba, porque la apariencia era genial, la presencia de Darth Vader.
Claro.
Pero si vos te pones a acordar, Darth Vader podía tener ciertas limitaciones, y estaba bien, porque el representante burocrático de turno era Peter Cushing. Uh-huh. Acá hay una ausencia enorme, que voy a linkear, si queremos hablar de villano, con Brienne de Tarth, que está desaprovechadísima, ya llegaremos a eso.
Sí.
El otro...
Colorado.
El colorado, ahí el de el joven nacionalsocialista. Uh-huh. Tenés el holograma dando vuelta, que aparece calmadísimo, tranqui, con una cuestión Mario Pasic que me parece acertada, pero que nos llena...
Vos decís que se inspiró en Mario
Pasic. Sí, totalmente.
Que
sí.
Vio Verano 98 y dijo, me gusta
JJ,
esto.
JJ vio y le dijo,
me gusta
like,
esto.
Like Mario Pasic. You must act like Mario Pasic.
Copiado.
Sí. Le pasó un telón.
Subo así, ¿no? Son los VHS de...
VHS.
Qué loco.
Pero bueno, malo. Y el Kylo Ren
sí.
No llega a ser el malo posta, y ni siquiera llega a ser un segundón copado. A mí me pareció muy cómico.
Yo pensaba eso. Tienen escenas incluso donde explotan el lado cómico de él rompiendo todo adentro de las cabinas. Claro. Que se miran los soldados, están ahí haciendo el aguante.
Muy buena de que se van para, están yendo los soldados, escuchan y dicen, no.
Claro. Es como
no es momento.
Volvemos más tarde.
Niño rico, caprichoso, que se enoja porque Joffrey. Le salen las cosas mal.
El niño tiene sed y no hay tanque.
Macri, Joffrey, todo un montón de títeres, ricachones consentidos que en realidad le falta todavía para tener los huevos necesarios para ser el malvado.
Y hay varias escenas que explotan como eso, ese lado cómico, medio como light, ¿no?
Esa dualidad, como... y llevando también a esto del villano, ¿qué piensan ustedes del hecho de que el tipo fucking mata a Han Solo? Sí, su primer acto. Su primer acto.
Era como un juego.
Fucking mata a Han Solo.
Claro,
China mata a Canchaca.
Claro,
fucking mata.
Pero el tipo lo mata a Han Solo. Lo mata a Han Solo. Mata a Han Solo. El tipo que le disparó a Grido primero. Disparó primero.
Sí.
Han Solo disparó primero.
No, Grido
por Luke.
Grido disparó. Grido disparó primero con la puntería. Lamento mucho. Se puso nervioso.
Eso es edición de Lucas.
No. Grido disparó, lo que pasa es que estaba nervioso. ¿Por qué? Porque tenía que matar a Han Solo. Bueno,
qué loco hagan eso, ¿no? Que reediten para que.
Porque Lucas es un tarado.
Pues no sé si sabía ustedes. Que en la versión original, la primera que salió de Star Wars, cuando Han Solo se encuentra con un chaboncito, Han Solo le dispara y lo mata. Un gatillo fácil.
Claro.
Cuando la reedita George Lucas, pone que el tipito antes dispara un tiro para que Han Solo no quede como un hijo de puta.
Como
que
uno de la federal.
Claro. Ya está.
Pasillo, sí, está bien.
Pero bueno.
Bajó muñeco.
Hacete
cargo.
A lo que iba
fucking Han Solo.
A lo que iba con mi
mató
punto.
Mató al fucking.
Fucking mató al Han Solo.
Quiero eso de Rinton. Cuando me llevo un WhatsApp.
Ahí está. Por favor, para quien hace la botonera.
Claro. Agreguen eso.
Fucking mata a Han Solo.
Bueno, fucking mata tipo Solo. Mató a Han Solo, ¿no?
Es como que yo Pesci lo hubiese dicho.
Gracias por eso. Pero bueno, mi punto es el siguiente.
Sí, disculpa, Juli.
Su acto de maldad principal, que todos decimos, hijo de puta, mató al mejor personaje de la serie.
Sí.
Pasamos a la batalla en la nieve, ¿no?
Sí.
Con los dos protagonistas. El negro cobarde e inútil, que nunca manejó un sable en su vida.
Epa,
y la piba que tiene la fuerza, aparentemente, ¿no?
Sí, vale.
Al pibe lo boludea, el pibe le pelea un poquitito, que no debería pasar eso. Eso
sí, porque es un stormtrooper.
Pero nunca...
Juli, era portero, dijo que era portero él.
Era, claro, era el que limpiaba. Nunca agarró un láser en su vida.
No te olvides que ya hemos visto otro stormtrooper no usando un láser, pero en la misma película vemos otro que agarra una especie de martillo eléctrico y lo sopapea también y se la banca un poco, pero también tienen cierto entrenamiento.
Es
un palo, hermano, manejas un palo.
El único Jedi que usó una espada es Han Solo.
De hecho, estaba pensando en el capítulo este de Big Bang Theory, el viejito este que hace Obi-Wan tiene la espada láser y la va a prender para hacerle un chiste y la prende al revés y se le inserta.
Bueno, pero acá lo que dice Guantera Rosa es a lo que voy con mi punto, justamente. Y después la mina le pelea. Y después de una batalla bastante pareja, la mina le gana. La batalla final de la película, la mina le gana al malo. A mí me pareció que eso lo deja recontra mal parado al villano de la película.
¿Por qué? ¿Porque le gana una mina?
Porque
está
le
haciendo,
gana...
Está haciendo... Apagar el micrófono a Juli es un cacho que lo...
Porque le ganan...
Sos un machista, Juli.
Porque le ganan...
Ya tenemos ese hashtag, Juli.
Porque le ganan... Porque ¿cómo podemos tenerle miedo en la próxima película al tipo que ya sabemos que lo derrotaron? Pero entonces mi pregunta
en
es...
En episodio 4 también pierde, queda dando vueltas ahí en el espacio.
Pero pierden todos, no es que le ganan mano a mano.
Pero le matan, le tiran un tiro por atrás a Darth Vader. Se queda dando vueltas en un samba intergaláctico hasta que lo rescatan. No, está bien. Joder.
Bueno, pero mi pregunta, bueno, después de esta tirada que hice de puteadas, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué piensan ustedes de cómo vuelve Kylo Ren en las que siguen? Esto lo ¿cómo lidia con la derrota? ¿Vuelve totalmente oscuro después de haber matado al padre? ¿Va a estar conflictuado inclusive? ¿Qué piensan ustedes?
Para empezar, está hecho mierda. ¿Verdad? ¿Qué le rompió la garganta, el pecho? ¿Qué le rebanaron?
Y un pedazo en el costado del cuerpo. Sí, le quedaron
un espadazo en la espalda. Bastante...
Y después cayó ahí cuando se abrió la tierra, que cae...
Sí, bueno, puede ser que aparezca reconstruidísimo y que ya se imponga como Darth Vader mismo.
Más robótico.
Más robótico. Y que ahí garpe más porque tiene misiles, por ejemplo.
Claro.
Que transforma en cosas.
Acá Guantera Rosa apoya tu moción en contra de Rey. también Nicolás Rivero creo dijo, la mina se entera que tiene fuerza hace 2 minutos y lo que tiene la fuerza hace 2 minutos y lo caga bifes.
Bueno, mira, sí, pero yo pregunto, ¿cuánto entrenamiento tuvo Luke? Claro. Luke estuvo con la espadita y una bolita dando vuelta y un bebé 8
igual, y ya está. Como que te dan a entender que la mina tiene calle, que la tiene muy clara, que cuando la persiguen
los la mina manejaba un palo.
Esa pelea del principio de la película.
No, claro. Obvio. A eso me refiero yo. La mina, digo palo en un sentido general, sí. Pomfer, digamos. La mina ya venía sopapeando gente con un palo. No es que no sabe usar un palo.
Bueno, pero como dice acá...
Un arma blanca.
Esa rosa, a Luke lo entrenó Yoda.
Luke era granjero, Julis. Luke recogía papas en un desierto.
Era gran fucking hero.
Gracias, Juli. Ahora entendí. Ahora entendí. Lo que dijo en el idioma se me fue.
Claro, castellano, Juli, Juli.
Claro,
castellano. No. En cambio, esta piba se tenía que bancar rescatar chatarra de un dinosaurio muerto.
La rebanco, me encantó ella.
Es que los personajes están, sobre todo el de ella, el de ella es el mejor personaje para mí, el de Rey. Sí. El de Finn me pareció un personaje que es al siguiente punto al que voy a ir.
Acá, que Emilio dice, igual, los entrenamientos Emilio de las películas, Emilio Dizzi dice, los entrenamientos de las películas siempre fueron polémicos. Y sí, porque hay que...
Bueno, tenés que meterlo todo en una película de 2 horas.
En un montaje, si lo hacen realmente, ahí empezamos a ver, toda la película entrenando.
Claro, bueno, pero al punto que voy con el que sigue, ¿qué pensamos de los protagonistas? Yo pensé, y esto lo vi en un debate que vi en un foro en internet, me pareció muy interesante, que decían que los personajes eran como personajes de videojuegos,
ajá,
que sabían lo que tenían que saber en el momento que tenían que saberlo.
Claro.
No, claro. A mí, yo no me comprometí en ningún momento con los personajes, porque sabía que iban a zafar. Como que el tipo, la mina se encontraba... con que el tipo no le pudo someter a la fuerza y ya se da cuenta cómo usar la fuerza y la usa con un soldado. Como que los personajes nunca luchan, nunca están en dificultades. Siempre saben lo que tienen que saber en el momento en el que lo tienen que saber para zafar. Y eso es como que no me hacía que me comprometa, como que los personajes no estaban desarrollados del todo. No sé qué pensaron ustedes al respecto.
El desafío era ser personaje de los cuales cargamos los muñequitos, primero y principal. Porque bueno, el chiste de Star Wars es tener los muñequitos. Y así hicieron con todo. Y acá, ¿ustedes quieren tener los muñequitos?
de BB-8.
¿Les gustaría? Claro, ¿cuáles son los personajes que tendríamos muñequito? El
androide. Del malo con máscara.
De Kylo Ren con
máscara. Del malo con máscara.
Por la espada.
Y listo, no quería un muñequito del negro. No, una bolsa negro, ¿eh?
De la mina sí, por el palo copado que tiene.
O el negro con el Stormtrooper con la marcha de sangre. Ahí,
claro. ¿No?
Sí, es como eso, de Brienne de Tarte me gustaría
ver. Sí, porque es metálico.
Sí.
Sí, porque es metálico. Le salió del alma.
Sí, acá Tomás Pacini dice: Goku te entrena 17 capítulos.
Bueno, pero es una saga de 500, boludo. En un embole que Goku entrene todos los capítulos, entrenaba.
Ni un extremo, es bueno.
Hoy decían del emo este que en realidad también estaba traumado porque acaba de matar al padre, entonces tenía las defensas bajas y por eso también como que la pifió ahí.
Claro,
capaz estaba cansado también. En ningún momento, se lo ve dormir. En ningún momento se lo debe comer.
Pero a nadie, bueno, a ella se la debe comer.
Y también siempre juega en contra en estos casos la sobreestimación. Sobreestimar al otro.
Sí.
Vengo tengo un negro y una mina para trompear, que no sabe manejar un sable, yo tengo un sable, bueno, pim pam pum, y no le sale tan bien. A lo mejor también está siempre eso, ¿no?
Me gustaba eso, que acá Gastón se golpeaba y que estaba bueno el golpecito se daba.
El tipo se daba fuerzas al mismo, como esa poronguez.
A Leonardo DiCaprio me hacía acordar en la película esta de los tipos de la bolsa, el lobo de la Wall Street.
Sí.
Los personajes están muy bien, a mí me gustaron. Bueno, simpático.
Yo quería decir una cosita.
El negro es...
Sí.
Copado. No sé. El que estaba bueno es...
Poe Dameron.
Bueno,
y ahí tenés.
Ese es un personaje.
Vos, a favor de la teoría... A favor de la teoría de un posible regreso de Han Solo.
Sí.
Si vuelve a llegar Alan Poe, de la nada. Después de que vimos, que se lo chupa la tierra,
En la misma película.
En la misma película, te estoy diciendo. Ni siquiera al final y al principio. Claro. Más o menos por las dos cosas por la mitad. El tipo, se te eyecta, no sabemos bien cómo, de la nave. Desaparece completamente. Se fuga de un planeta. Donde ya lo veníamos buscando. Y aparece oportunamente en medio de la otra parte de la galaxia,
claro,
donde les cuesta tanto llegar a los protagonistas, y nadie se pregunta nada. A veces Han Solo puede volver como quiera, si Edgar Allan Poe puede volver así. Buen personaje, por cierto.
Él es el nuevo Han Solo de
y la creo que quieren, ¿no?, hacer eso.
En esa onda canchera.
¿Será protagonista de la próxima?
¿Cómo? Y en la batalla final toma el rol de Han Solo y de Luke Skywalker el tipo.
Es verdad.
Porque es el piloto y es el que destruye la cosa esta que está destruyendo los planetas. Como que el personaje Poe tiene las mejores cualidades de los dos personajes.
Ajá.
Es el mejor piloto y el personaje que te hace los chistes y tiene el tipo que se levanta la minita.
Fachero.
Acá Rona 9388 se puso racista y dice: para mí Finn es el hijo de Lando.
¿Por qué?
Porque es un negro. Puede ser también
el nieto de Samuel Jackson.
Claro.
¿Por qué?
Puede ser. Tendría que tener la fuerza ahí.
Claro.
Ahí sí puede ser que te maneje un sable.
Ahí todo se explicaba de golpe.
El otro día vi...
No, negro son esos tres.
No, también hay un piloto o algo así dentro de la corte de la reina Amenábar.
Amidala.
Bien, está ahí también el negro que después tiene un parche.
Ah, cierto, me había olvidado el negro del parche.
Sí, hay dos o tres ahí dando vuelta.
El otro día vi, no sé si lo puedo, si te desestructuro.
Por favor.
Un video de la reacción del negro y del rey, de la minita, viendo el tráiler cuando sale de la película.
Genial,
y es genial, está ella en la cama, para mí se acaba de despertar y buscó a ver si había salido y se ponía a llorar, zarpado.
Imagínate.
¿Qué te parece?
Y el negro está con un amigo y cuando aparece él con la espada láser, hace ¡uh! Empieza a gritar, a saltar y se tira atrás del sillón.
Imagínate, no eras nadie.
Nadie, pero literalmente, son dos desconocidos.
El negro es, perdón, ¿no? El negro es el que andaba en bicicleta en Black Mirror.
Yo no vi Black Mirror.
Que me lo comentaron
por ahí. John Boyega.
¿En qué capítulo?
En uno que anda en bicicleta.
El capítulo de las bicicletas del futuro.
Sí, qué sé yo, son tres capítulos.
El video me lo pasó, no sé si estará ahí Sebastián Maldini, mi hermano, me lo pasó él. Me dice, el negro, claro, estaba viendo el tráiler esperando a verse con la espada láser.
Es lo que uno quiere.
Sí, si lo hacemos nosotros con cualquier pelotudez en la que aparecemos.
Claro.
Nada.
Pero bueno, siguiendo con esto que decíamos de los juguetitos y los personajes que quisiéramos tener, ¿no? Otro personaje que me mandó un WTF, un momento WTF, que es Phasma.
¿Quién?
La general o comandante Phasma, el personaje de la rubia de Game of Thrones.
De la torta gigante.
La torta gigante, muy bien. el Stormtrooper plateado, básicamente. ¿Qué onda? Lo habían, cuando antes que salga la película, primero se había filtrado que ella iba a ser la actriz, se había filtrado también que no iba a mostrar la cara, como que iba a ser eso, que estaba bueno, que el personaje era el traje y ella estaba atrás solamente. Y después nos tiran un capuzoto en kriptonita.
Sí,
tiene capuzoto en kriptonita. Dos escenitas que no dicen ni hacen nada y no hay más, no hay desarrollo del personaje, no es una... Podría ser un montón más, pero no lo es. Porque podría.
Pero...
Dos horas y media de película, para mí podría haber sido mucho más el personaje. Ustedes.
Gracias. Acá, desde el otro lado de la mesa, si me copia, Juli,
para mí...
De vuelta al estudio. Se va acá. Hay que pensar, ¿no? Como que son... Faltan dos pedazos más todavía, ¿no? Como que... Son tres episodios, es como, bueno, ya tendrá...
Yo te lo...
Bueno, pero ¿te parece que está bueno eso? ¿Te parece que está bueno que a la película haya que darle esa cuestión de... Bueno, pero hay dos películas...
No, a la película no, al personaje.
Pero pasa con muchas cosas, ¿no? Como lo mismo con lo que vamos a hablar de Luke después, o con otros personajes. ¿Por qué la película tiene que ser las tres películas? Esta película es esta película, empezó y terminó.
No, ya para mí, a esta altura, con Star Wars no es así. Es episodio 7, no es que ves este y nada más. Tenés que ver las otras, las anteriores, y hay que esperar las que siguen. Está bien que la película cierre y termina ahí, pero el personaje de... No sé qué ejemplo dar de episodio 4 a episodio 5.
Mirá, yo te lo voy a poner así, aparte del parecido físico, visual.
Sí.
Boba Fett.
Sí.
¿Qué carajo de desarrollo tiene?
Ninguno, tiene 5 líneas en la trilogía.
Perfecto. Y es alto ícono. Boba Fett aparece, dice, che, vengo acá a llevarme al bicho este... Tiene, sí, todo ese tema de demuestra ingenio, sí, que es, pero no tiene gran desarrollo. Ni se quita el casco, no. Ni un carajo. Y muere de la manera que yo sé que en los cómics no se muere, y todo lo que quiera, pero muere, se cae en el bicho, el desierto. Y es lo mismo, es esta mina abriendo Tart, es el Boba Fett de ahora.
No lo había pensado, pero me cierra por muchos lados distintos.
Con la esperanza, como decía Jorge, de que tenga más desarrollo, que Boba Fett lamentablemente no tuvo. Tiene una buena aparición.
Y no, punto. No pueden tirar todo como y más o menos hicieron toda la carne al asador en la primera película. Para mí, bueno, ya tomará, será ella la mala de la película, o está bien.
Bien.
Acá, los personajitos. Carla Andrea Bertocci Oviedo, todo Tomá, ese nombre, opa. Tiene, dice, en una universidad de Inglaterra calcularon la energía necesaria que debía usar la Estrella de la Muerte en episodio 4 para destruir Alderaan. El resultado, la Estrella de la Muerte se derritió por completo.
¿Armaron una estrella de muerte? ¿Armaron una estrella de muerte? ¿Lo probaron?
Deben haber hecho alguna especie de simulacro.
Pero puede tener enfriadores u otra cosa.
Totalmente. No, puede tener un material que desconozcamos, que sea un elemento que desconozcamos para nosotros.
Sí, una pista de desarrollo, esa investigación.
Supongo que la habrán hecho científicos nerds de la Universidad esta de Inglaterra.
Le puedo decir, lo hacemos nosotros, hacemos una investigación parecida y que pusimos enfriadores, más copado.
Sí, funciona.
Como no hay gravedad, allá se enfría mejor.
Bueno, continuando con el tema del What the fuck de Phasma.
What the fuck de Phasma.
What the fuck de Phasma. What the Phasma, gracias. What the fuck con Luke. ¿Qué piensan ustedes?
What the fuck con Phasma. What the fuck con Luke.
Es un tema de música electrónica.
Música tecno, sí.
Claro. Pensado que como nombres alternativos de Star Wars podría ser Finding Luke.
Claro,
como
buscando a Luke.
Claro, porque es eso, ¿no? Como que, a ver, los tipos estaban en una situación en la que no podían ganar.
No.
¿Por qué? Porque tenían dos opciones.
No.
O te digo que Luke no está en la película. No, Luke no está en la película. Cuando hace 6 meses se filtró una foto de la filmación de Mark Hamill con barba, y J.J. Abrams hizo lo mismo con Khan en Star Trek. Ajá. Ah, no es Khan, es otro personaje. Ya sabemos que es Khan. No es Khan. Veo la película, es Khan. Anda la puta que te parió, J.J.
Abrams. Lo mismo hicieron con Cíclope en X-Men y el futuro pasado.
Bueno, pero no está, ahí no salió está, bien, no pero no se filtró, nada. Acá ya la foto de Mark Hamill se vio, se sabía que iba a estar.
Yo pensé que no estaba,
Entonces los tipos, ¿en serio?
Sí, yo pensé que
como se lo habían guardado para
como
nada.
No habíamos hablado con una vez de que no iba a estar, que hicimos chiste de que lo están pateando para adelante. No, la que viene. Yo pensé que fui a verlo pensando que no estaba.
Bueno, genial. Bueno, la mayoría de la gente como que pensó que para mí no podían ganar. O decían eso, que ya se sabía que era mentira porque se había filtrado la foto. O decían que iba a estar y era una decepción porque solamente iba a aparecer medio segundo en el final de la película. Entonces los tipos no podían ganarla de ninguna manera. ¿Qué les parece la decisión que tomaron?
Genial.
Bueno, mira,
ya apareció Han Solo, ya apareció Leia, ya aparecieron 20 personajes nuevos. Lo dejen, déjenlo para el final, para la que viene. En el que viene se va a desarrollar Luke. No le alcanza la película para que se desarrolle Luke encima.
No le alcanza el presupuesto para pagarle a Harrison Ford y a Luke Skywalker la vez.
Pero yo Luke Skywalker lo hizo gratis.
Alto McGuffin, o McGuffin, como ajá, se decía, ¿sí? De que no iba a aparecer nunca más y que iba a ser el motor de la película, pero que no iba a explicar nunca qué pasaba con él. Y como mucho esto que pasó. Que al final aparece y dice...
nada, no dice nada. Perdón que te decía. Acá... dice nada, hijo de puta. Está bien.
Acá el facha dice, J.J. Abrams hizo lo mismo cuando los fans le decían que en Lost la isla era el purgatorio y ellos decían que no, y al final, vamos, no. Que era el purgatorio, maldita
no
sea.
No era el purgatorio la isla.
Para mí, no entendimos nada ahí.
No.
Después bueno, se otro debate paralelo. A ver
no, si no. Después están en el purgatorio en la última temporada, pero la isla es una isla.
La estrategia JJ ahí fue... Pateo todo lo posible, lo que me descubrieron, sí, me descubrieron, maldita sea, voy a hacer lo posible por esquivar el...
Pero la isla es la isla.
La isla es la isla, después sí, están en el limbo ese equilibrio, claro,
ahí obligatorio, la última temporada.
Y ahí tuvo 4 años para rehacer el final si se resolvía original.
Sí.
Acá tuvo 1 año, 6 meses, ponle que se filtró la foto de Luke, che, lo sacamos y lo ponemos directamente en la 8, no, dejámoslo en el final. Y bueno, dejémoslo en el final. A mí me copó la escena.
Genial.
Me hubiera gustado que dure 1 minuto más. Que él agarre el láser o que él diga algo, como que él tenga la última, a ver, que la última línea...
Que la última palabra sea de Luke.
No, pero a mí me encantó, me contradigo a mí mismo, porque me acuerdo la última línea de la película, y la última línea de la película, que sea de Leia, y que sea que la fuerza te acompañe, y que sea de una mujer, eso habla de para dónde está yendo esta saga de Star Wars, y eso me gusta mucho. Porque hay una regla, que ahora no me acuerdo cómo se llama, la ley de no sé cuándo se llama, que es... Hay películas que la cumplen, hay películas que no, que es cuando dos mujeres tienen una conversación que no habla de hombres.
Mira.
Como que muchas películas cometen esa error, que es una película que hay muchas mujeres. Sí, pero siempre están hablando de cosas de hombres o sentimentales, y nunca hablan de cosas de la vida real. Y esta película, con esa última línea, rompe esa regla y te dice que la película está yendo para otro lado, y que Rey es la fuerza, y por eso ella se lo dice a ella. Leia se lo dice a Rey en la línea, y me gusta que esa sea la última frase de la película. Pero al mismo tiempo, está Luke. Que diga algo, Luke.
Pero no, podría, no. Mirá, y acá yo postando dice, tenía que decir algo tipo, hace alto fresco en este planeta.
Claro.
O alguna cosa así. Sí, tendría que haber hecho un chiste, porque un también chiste. Es un lindo aporte de esta película, el tipo de humor que usan.
Que nos reíamos cuando salimos de la película, me acuerdo, porque era como que se lo veía él en el medio de la absoluta nada, de la fucking nada.
Gracias.
No había, no sé, no tenía ni una casita, ni animales, ni... ¿Qué hacía ahí? Como si recién hubiese aparecido en el medio.
¿Por qué estaba ahí?
Claro, parado ahí con la capucha, mirando la nada, no sé.
¿Duerme parado?
Era muy rara la escena.
Eso sería récord.
¿Cómo lo escuché?
Y justo...
La fuerza le avisó que se murió Han, por ejemplo.
Claro, se murió amigo. La fuerza le mandó un...
Che, callate que es una no cosa que puede
nada.
Ser muy real eso.
No me callo
las pelotudeces que decimos. Esas me cierra muy copadamente como para que sea eso.
No sé.
En una especie de Machu Picchu.
Sí, está en Perú. Ahí.
Bueno, hoy una de las noticias falsas, que yo no sabía que era falsa, ponerle ahí la letra chiquita.
Sí.
Que decían que iban a filmar el próximo episodio en Argentina, en Mendoza y en México.
Acá justo llegó Agus Bril, que fue la que nos compartió en la fanpage de Otrasmito la noticia falsa. De que, genial, dije, que bueno.
Sí, yo la leí toda también.
Vamos al casting.
Todos los hippies,
extra, claro. Vamos a...
Igual si es la misma montaña donde está Luke, no iba a haber nadie. Es más, claro. Me imaginaba en el Aconcagua ahí, como Luke solo en el medio de la Aconcagua.
Strong Troopers y tenemos que ir al casting a hacer de extra.
¿Sabés cómo voy? ¿Sabés cómo voy?
Obvio, todo vamos.
Pero bueno, a los Gamora, Agus Bril.
A los Gamora.
La noticia era falsa. Al menos hasta ahora no se fuimos un carajo en Argentina.
Fuimos todos engañados.
Estaba cagando cuando Rey llegó. Dice,
estaba
cagando ahí.
Estaba amasando un pedo.
La puta madre.
Por eso tiene esa cara intensa y no dice nada.
te pasta la colega, te das un pedo ahí tranquilo. Para eso que no, no querés oler ni vos.
No, no querés que estén en tu casa estando solos. Claro,
me lo tiro acá al borde del precipicio y cae la pelotuda.
Tengo tu láser, la concha, claro. Pelo,
déjame tirarme el pedo.
Pero bueno, hablando de lo que decía, de la frase cómica que podría haber dicho sí. Luke, ¿qué piensan ustedes de...? A mí me extrañó un poquito el humor que tiene la película. Ya la, una de las primeras frases, cuando lo agarran a Poe Dameron en ese país que están destruyendo los, la gente de Kylo Ren, la Primera Orden, no me acordé
sí,
el nombre.
La Primera Orden.
Cuando lo agarran y el tipo dice, ¿hablas vos, hablo yo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Cuando el negro le dice a la mina, ah, ¿estás sola? ¿Tenés un novio? ¿Tenés un novio lindo? Todo ese tipo de frases claro. De Josh Whedon, de Los Vengadores.
Y es de...
Como que me extrañó mucho, como que en Star Wars no hablan así. ¿Por qué de golpe hablan así? A mí me extrañó un poco.
Y porque es Marvel ahora.
Los chistes también de como Han Solo apareciendo, como chiste de viejo, así de, no sé, de señor grande que aparece en la película como con un guiño medio hasta metalenguaje, de decir, claro. soy Harrison Ford acá filmando para Disney, como es medio también raro. A mí ese, los de Harrison Ford me hicieron un poquito como de...
Sí.
Acá Joe Potato dice, me gusta el humor... Me parece jocoso y oportuno. No sé si habla del humor en general o el humor de la película, que yo lo rebanco. Me
gusta
genial.
El humor.
Así, todo tipo de humor.
Tipo mirá, a lo Marvel, así, a mí para me parece, que sea menos solemne.
Claro, que sea menos solemne. Porque aparte no es que no había humor. Había un humor bastante infantil.
Sí.
Star Wars, la 1, quiero decir, la 4, sí. Quiero decir.
Por favor.
Hope. Es una película para chicos en un montón de cosas. Más que nada, ni hablando de humor. El guarda que si le ganás al oso gigante, te saca los brazos. Ah, no, mejor dejarlo ganar. Ah, ja, ja, ja. ¿Dónde está Chewbacca? Acá no, de otro lado. Ese humor.
Me está
¿Dónde está Chewbacca? Que,
la escena cuando Rey descubre la fuerza, que empieza a manipular al soldado ahí que está ahí. Es recontra humor tonto que dice, se vayan diciendo. Sí, soltaré el arma o abriré la puerta. Como se burla de sí mismo, de que también aparece.
Spoiler alert: ese es Daniel Craig.
Ese
es Daniel Craig, el 007. Que si vos ves en los créditos, viste que Finn se llama FN/3 números.
Claro,
sí, bueno, el nombre de ese droide es JB/007.
Ah, muy bien.
Se fueron a fondo con el chiste. Sí, te das cuenta, que es Daniel Craig.
Como que también medio metalenguaje ahí, porque el tipo se sabe que lo está manipulando, entonces funciona según esa manipulación y hace chistes sobre eso. Mira, como...
El chiste de la fuerza es el mejor. Usa la fuerza, no funciona.
No,
la...
no es así.
Genial, porque lo que haría, me parece lo que haría el negro, sí. Un tipo que no sabe.
Cuando lo viene a rescatar, cuando están con Poe ahí,
sí.
Y le dice, ¿por qué me estás rescatando? ¿Por qué lo correcto? Momentito de pausa ínfimo. ¿Necesitas un piloto? Sí, necesito un piloto. ¡Qué genial! Es ese tipo de humor y me encanta.
Bueno, pero vos me decías algo ahí fuera del aire que está muy copado.
Sí, que hay una diferencia generacional.
Claro.
Y toda generación tiene una diferente concepción del humor. Tiene que haber, no podemos estar con Leloutier por magnánimos que sean toda la vida. Tiene que haber una cosa después, aunque sea diferente. No, tiene que haber una evolución o una, por lo menos, algún tipo de renovación. Y ahí pasa esto. Son gente, primero que son gente más joven,
claro.
¿Verdad? Ahí en la película que sí hay claramente los viejos y los jóvenes, tienen una solemnidad menor. Ellos no vienen, ¿sí? del imperio.
Claro.
Son una generación no marcada por la dictadura imperial. Ellos están marcados por una época de pseudo-democracia, esta república no del todo omnipotente. Esos son tiempos más relajados. Son gente menos solemne.
Que hay 20 años en los que no hubo ninguna guerra.
En que no tuvieron guerras, evidentemente una parada de haber, si no, no, claro. No había resistencia. Pero claramente son tipos más relajados, ¿entiendes? Claro. Son gente menos solemne, menos curtida. Ya tiene el negro es la primera pelea que va, en la primera batalla, creo que lo dice.
Sí, sí, cuando lo bajan ahí que no puede matar gente, es su estreno ahí, su debut. Claro.
Entonces son gente menos, y son mucho más jóvenes. O sea, Kylo Ren creo que tiene más o menos la misma edad que Luke Skywalker, pero es más pendejo.
Mentalmente.
Es más inmaduro. Entonces, el chiste de rompo toda la mierda y después te vuelvo a decir en tono irónico, ¿algo más? Es eso, es quizás ya leyendo futuro de que le va a decir que también se escapó la mina o algo así. Entonces, sí, está, me parece que son personajes menos solemnes.
A mí, yo vi algo en internet que me gustó mucho, que es con lo que decía hoy de que el personaje de ella está como demasiado perfecto, como que ella sabe hacer todo lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. vi un tipo en internet que dijo algo muy copado, que es, yo pensé, decía este tipo, que cuando Kylo Ren le dice, ahora unite a mí, venite al lado oscuro, que ella le diga, ok. Y vos decís, claro, por eso están perfectos, no necesitas fin. No necesitas tanto quilombo. Y si se hubiera hecho mal, hubiera sido un giro totalmente inesperado, que la protagonista sea mala en realidad en vez de buena. Y no te digo que me hubiera gustado más, pero hubiera sido más interesante.
Yo recién escuchándolo estaba pensando, desde una opinión bastante ignorante del mundo Star Warsero, uh-huh. De esto que pasó con Padre de Familia y Star Wars, que me parece que está buenísimo, que hicieron las tres películas, son unos copados, te hablamos que en una entrevista dice que George Lucas le gusta Padre de Familia, le cedió los derechos para que hagan lo que quieran, entonces hicieron las tres películas, que un poco me parece que también puede pasar al revés, que estos ejemplos de humor que está dando son más hasta de Padre de Familia, de plantear un lugar más cercano. No sé, un chiste de Padre de Familia dice, bueno, baja el arma y hagamos que esto no pasó. Y baja el arma y dice, bueno, no. Bueno, digamos, como un humor sí. mucho más nuevo, digamos.
Sí, seguro, los dos Stormtroopers, saliendo de, o sea, yéndose para otro lado, cuando escuchan que el jefe está rompiendo todo, y mirándose con cara de, bueno, vamos.
Podría ser Padre Familia.
Eso es sutilmente Padre Familia, pero aparte de otra
cosa. Apaga, es muy real, está yendo, y está el jefe gritando.
¿Por qué pasa?
Que Padre Familia es muy real.
Pero
¿Pero
por qué pasa? Los Stormtroopers son clones en las viejas, y ahora son personas comunes y corrientes.
Son reclutas.
Raptadas, todo lo que vos quieras, es cierto. Pero son
privadas de su libertad, Casper.
Sí, forzadas, tienen un ambiente de laburo forzado.
Sí, esclavos.
Sí, un laburo negro ahí. Pero ¿qué pasa? Los tipos son personas, tienen fallos por un lado y para el otro, decir, uy, mirá, de pronto no me animo a sacar a esta gente inocente, de pronto no me animo a pasar por nuestra jefe. Son gente, son sí, más gente, eso. Y son más jóvenes aparte.
Acá
la juventud que está dando vuelta por ahí dentro del régimen este nazi, también son más falibles.
Joe Potato dice, es el mismo humor de Marvel, pero el tema es que ya hay 140 películas de Marvel iguales, y Star Wars con su humor es la primera.
Claro, por eso hace un poco de ruido por ahí, pero yo coincido con la teoría de Casper, que es la cuestión generacional. Y con respecto a lo que vos hablabas de la juventud, a mí me encanta esta analogía que hace la película con la juventud hitleriana, que ya se había explotado un poquito en las anteriores, como que se ve Darth Vader como analogía del fascismo y del imperio, pero esta película como que realmente hacen hincapié en eso. El personaje de Domhnall Gleeson, el pelirrojo, ese discurso que da frente a todas las tropas sin micrófono, en la que mágicamente se lo escucha por todos lados.
Una proyección increíble.
Era actor ese hombre.
Era cantante.
Claro. Y después todos los soldados le dan un saludo un tanto similar a un saludo nazi.
No, ya también las banderas ahí
colgadas. La estética,
toda la estética del tipo de negro parado con los brazos en la espalda.
El colorado era Hitler, dice acá.
Claro,
Lorenzo,
¿no?
Gandalf.
Sí. Bueno, a mí me encantó mucho esa analogía que hizo la película.
A mí me pareció despreciable.
Sí.
Me pareció completamente al pedo. Volver otra vez los nazis, hay que dejar de robar con los nazis.
No, Casper, son los nazis. Hasta que no aparezcan otros villanos.
Ya está. Claro, es que ya aparecieron. Jorge, ya aparecieron otros villanos. Mira, y ahí dentro de todo.
¿Quiénes son, Casper?
Mira, yo te digo que con nombre y apellido.
A ver.
Tengo acá un sobre, usted no está bien. Tengo sobre con los
¿quiénes
nombres.
¿Quiénes son los otros villanos?
Eso es lo único que tiene absolutamente rescatable Sin Sajo y todo lo demás. Que sí, los juegos del hambre en llamas del Sinsajo.
De pita, los juegos de pita.
Ahí entendieron cuáles son los verdaderos malos de ahora. Los malos de ahora no son malos, estrictos, nazis, que tenemos cara de malo y titán. No, al revés. Son el señor Snow, no digo John Snow. El señor Snow es Donald Sutherland, de los juegos de pita. Somos impolutos o somos muy coloridos, está todo bien. La revolución de la alegría son los malos de ahora, Jorge.
No, yo rebanco a los nazis.
No, justo pero alguien ¿qué pasa? Comparaba al negro con pita de los juegos del hambre.
Bueno, lo lamento, lo deja muy parado, muy mal parado.
Y bueno, es un personaje choto el negro.
Pero estamos comparado con pita de los juegos del hambre.
Perdón, ya cierro la idea. Quiero decir que la maldad ahora se disfraza de colores. Y no lo estoy necesariamente haciendo la comparación con nuestra realidad sociopolítica. Es necesario narrativamente. No son rojos, negros, oscuros. Ahora la maldad tiene que ser llamativa. Que eso es un poquito lo que se proponía en las películas más nuevas, ¿se entiende? En los episodios 1
y 3. Sí.
Esta cuestión más, viste, de de una maldad disfrazada dentro del aplauso, esto de así mueve la democracia como
claro,
fuerte aplauso.
El imperio.
Sí, pero ahora ya está, ya pasó. Me parece que el mal ahora ya es repetitivo, que sea Balcón y nazis. Ahora tiene que ser seductor por otra cosa, narrativamente hablando.
No, yo banco a los nazis.
Sí. Banco. En este aspecto, porque a mí me parece que esa idea que vos tenés...
Ah, no es que banco a los nazis.
No, por favor.
Está grabado, Jorge. No, más que sea rubio. Grabado.
Ya sé que soy rubio, blanco y que odio a los judíos, pero tampoco es que banco a los nazis. Banco a los nazis como villano. Me parece que siempre garpa.
Sí, además porque la idea que vos planteás, que me parece correcta en una cuestión moderna del villano en hoy... No me parece que hubiera quedado bien en este universo, en esta parte de lo que quiere contar la historia. Me parece que algo más oscuro y tenebroso pega más contra, por ahí, el humor de los héroes o la estética de la mujer, el negro y el piloto copado.
Sí.
Por ahí, que los villanos sean como en los Juegos del Hambre, no hubiera cerrado tanto. Como un Kylo Ren todo emo.
Detestable en los Juegos del Hambre, la moda Lady Gaga que tienen ahí, los del Capitolio.
Sí, claro.
Bueno, a mí me gusta esa mezcla retrofuturista que tiene, como de diferentes espacios, con diferentes estéticas, de diferentes épocas mezcladas, entrecruzadas, como lo medieval con la super... computadora y...
Bien, bueno, es que están diciendo, por ejemplo, narrativamente dice Nan, está bien porque son el remanente del imperio. Sí, es verdad, son el remanente del imperio, pero ya el imperio cayó y ahora, como bien decís vos, Natalia, estamos en el medioevo. El mejor ejemplo es la espada de kilo con K de kilo.
Claro.
El imperio es McDonald's ahora, el payaso de claro. McDonald's.
Es de Pita al menos hacía pan y pintaba piola, dice, y es verdad.
qué buen resumen.
Es Pita, que se camufla.
Great Division dice, la maldad colorida como el Joker. Sí, pero el Joker es un anarquista también, quiero decir, claro. él labura solo, es verdad.
Me encanta que la gente justo hable de los Juegos del Hambre, porque acá siguen hablando de los Juegos del Hambre justo ahora que vimos las tres juntas en estos
sí, bueno, días. Acá dice justo Lorenzo, critican los Juegos del Hambre, pero se las vieron todas, ¿eh? Sí, acá con Natalia, entre estos tres días vimos las tres, y ahora me entero que está para bajar.
Yo no veo Sinsajo ni, yo no vi ninguna.
Yo ya me vi la Sin Sajo 2.
¿Por qué no hacemos un especial Sin Sajo?
Yo no, yo había
estado me miras sin Julis, entonces.
Hagamos un especial
Sin Sajo. Sin Sajo y sin Julis,
¿verdad? Oh, pues bueno.
No, sí. Igual en esta faceta de entrevistador, moderador, estás muy bien.
Sí, tenías que dedicarte a esto.
No, 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 si René, que no vio esta voz, está opinando como quiere, tratamos
de. Ah, bueno, pero yo en estos podcasts vengo opinando de cosas no. que no sé.
De eso se trata. Eso
hagamos
se trata.
Un especial del poder. El martes que viene. Dale, acá yo... dice, sí, por favor, dice Guantera Rosa, no sé si se refiere a los juegos del hambre.
Pero vamos a decir que sí.
Igual los nazis. Igual los nazis.
Acá te preguntan si vas a resumir los Juegos del Hambre.
Sí, ahora sí. Que a todos nos gusta. Sí. Pero bueno.
Bien. Bueno, siguiendo con otras cosas, otros puntos que me parecieron a mí.
Qué calor, la puta
madre. Sí, es cierto, hace mucho calor. No,
mucho calor.
Pero nos la bancamos.
Que la charla está acalorada.
Se me acalora la pija.
¡Ey!
La fucking
pija. Gracias, ahí entendí.
Los Juegos del Hambre, disculpa Juli que te interrumpo con Mauricio, que dice, los Juegos del Hambre son demasiado inocentes como para que no se anime a gritarle mucha ropa a Jennifer Lawrence.
Siempre se le grita eso.
El coso está desnuda en X-Men.
Sí, pero no.
Pero bueno, no, está desnuda. No tiene un cuerpo donde se le vean los pezones, pero está desnuda.
No tiene un cuerpo donde se le vean los pezones. Bien, ¿qué más? Bueno, vamos a lo que no me gustó de la película. Vamos a hacer, para ir cerrando... lo que yo tengo como para debatir, lo peor y lo mejor de la película. Vamos a empezar con lo que no me gustó de la película.
Lo que no te gustó.
Y yo empiezo, arranco la ronda. Lo que a mí no me gustó de la película es el copy-paste entero que hicieron.
De episodio 4.
De episodio 4, 5 y 6. Es un fucking copy-paste de la trilogía original.
Fucking copy-paste.
¿Cuál es lo bueno?
Es un fucking copy-paste. Es un fucking...
Es muy difícil. ¿Viste? Eso. Se necesita práctica.
Copy-fucking-paste. No solo natural. Fucking muerto.
Claro. Pero ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo eso?
¿Qué tiene, Julis?
Lo que tiene de bueno es que le da a Rian Johnson...
¿Quién es Rian Johnson?
Rian Johnson es el que va a dirigir episodio 8.
Ah, no, ni aquí.
Le da un carta blanca para llevar el universo a donde él quiera. ¿Por qué? Porque JJ Abrams se encargó de dejar a todos los fans contentos. Los que querían algo nuevo que no hayan visto. Los que querían que las precuelas desaparezcan. Los que querían volver a las originales. El tipo dejó en ese sentido a todos contentos.
Menos al Vaticano.
Menos al Vaticano.
Pero ¿quién puede dejar satisfecho
a esta altura?
Pero bueno, ¿qué tiene de malo? Que ya me la veía venir, todo lo que pasaba yo me lo vi venir. No me afectó mucho la muerte de Han Solo, porque me la vi recontravenir. Aparte, cuando hicieron toda el entre entre ellos dos, traelo de vuelta, es nuestro hijo, y en cuanto está en un puente y están ellos dos ahí arriba,
sí,
dije, uy, lo caga matando
acá. Es muy predecible ahí caminando, cuando afloja el chabón, es obvio que no se va a hacer bueno, porque faltan tres películas, y sí, pero me quedé con ganas, me quedé con muchas ganas que Leia le diga, te voy a extrañar,
sí,
I know.
Sí.
Me parece que, no sé si se olvidó, JJ.
Todo lo que robaron. Todo.
Sí, sí, ahí estuvo flojo.
Hasta no la Admiral Akbar aparece, o sea.
Claro, hasta ahí está Trap. Pero sí. Qué pena, sí, que totalmente. Se murió sin decir I know.
Y que no vamos a tener una escena entre Harrison Ford y Mark Hamill. Eso me da mucha
yo
pena.
Yo tengo la sospecha, como ya lo dijimos.
No, está bien.
Está vivo. Y está muerto, en el episodio 9, si Harrison Ford no muere, el actor no muere... No muere antes, porque ya está bastante viejo. Para mí, vuelve.
Bueno. Siempre puede haber una transparencia ahí que aparezca.
Bueno.
Pero no es un Jedi.
¿Qué importa? Justo dos Jedis son los que se pueden poner transparentes.
Claro.
Millones de Jedis. Ninguno transparente. Los dos que conocemos primero, transparentes.
Pero bueno, a mí. Pero tiene un punto. Pero bueno, eso no me gustó porque como que toda la escena, tenemos que destruir un coso gigante, vamos con las naves y nos metemos por un lugar chiquitito y tenemos que tirar el tiro perfecto para destruir el coso gigante. Sí. Eso lo hacen en las viejas también.
Yo estaba en el baño y me quedé con ganas, estaba en el baño y escuchaba la conversación.
Sí.
Hay que hacer un grupo de Facebook que se llame, si Han Solo está vivo, que le diga I love you a Leia.
Y que Leia le diga I know.
Que se dé todo vuelta.
Tomá, puto.
Pero bueno, eso es lo que a mí, lo poco, porque la verdad me encantó la película, lo poco que a mí no me gustó es ese copy-paste enorme que hicieron de toda la trilogía.
A mí es lo que me gustó.
Pero no te estoy preguntando eso.
Sí. Estamos hablando de lo que no me gustó.
Claro.
No sé si hay algo que no me gustó.
Está bien.
El actor que hace... no me gustó que no le dijera I know. O esa escena. El actor de Kylo Ren, no sé si fue la mejor elección.
Sí. Para mí sí,
Para vos fue la mejor
sí,
elección.
Sí, porque es así, es un pendejo pelotudo, te da bronca por otra cosa. Es así, es la concha madre, pendejo, un bife ahí, ya, un padre que faltó, por supuesto, el progenitor que le encaje un bife a tiempo.
Claro.
Entonces eso, te da bronca porque no es
El facho uncal.
No, pero si te salen
un padre así, que le pega un bife a tiempo.
Así, mira, si no te matan, ¿qué querés? Pero bueno, pero para mí es eso, te da bronca... Por algo diferente, es que qué malo que es. No, te da bronca, pues pendejo pelotudo. Qué bronca, pero bueno.
Mauricio Vallejo dice: si vuelve Han Solo, que vuelva yo, Obi-Wan y Ricardo Ford.
Sí. Todos transparentes.
Todos transparentes.
A mí que no me haya gustado, es que no se explique claramente, aunque sea mínimamente, se podría explicar, ¿cómo fue el tema de la vuelta de Poe? No entendí
eso,
nada.
Eso fue como, bueno, ya está.
Zeus Ex Machina.
Volvió.
Pero
vivo.
No, a mí no me gustó en el sentido que ni se dio una mini explicación que digas, listo, ni se dio una explicación ambigua que digas, epa, este tipo tiene algo.
Ni legalizaron que fue raro.
Ni fue un chiste
para decir.
Claro.
Si estaba... Dijo, yo te vi ahí, no estabas en la nave, y yo tampoco, qué sé yo. No,
¡qué loco!
Porque si vos decís, acá huele a traidor o algo, bueno.
Se vuelve más interesante el personaje.
Ah, lo trajeron, es un espía, ¿qué onda? Pero no se sugiere un carajo, es simplemente, ya está, chicos. Era una escena con Luke Skywalker y como lo sacamos, eso.
Claro.
Muy bueno el robot que evolucionaron.
No, pero...
Con la forma redonda.
No, el moderador es muy estricto.
Porque estoy pensando, no sé, aparte de eso, que yo también estaba, pero pensé que estaba guionado, o sea, que lo tenían en cuenta, que le iba a decir.
Sí, fue raro.
Me decepcionó. Sí, le está esperando, así como...
La escena estaba rearmada, parece, para ir
demasiado. Pero después que no me gustó.
Después viene la crítica que hizo Rodrigo Fiorín, que señaló de los brazos. Que es verdad, no hay cortes de brazos, que no sé si no se dio cuenta J.J. Abrams. Es algo que nunca nadie se dio cuenta de los realizadores,
no,
de que hay un código de brazos cortados, solo los que los miramos. pero también sí, como faltó. Pero pues, no, me gustó todo, me perfecto. Gustó todo, me pareció todo.
Bueno, entonces directamente pasemos a qué fue lo que más yeah. nos gustó de la película. Yo empiezo con, a mí lo que más me gustó fue Harrison Ford. Sin lugar a dudas, Harrison Ford se lleva la película a la casa, le hace dos pibes y la trae de vuelta. Y no solo él, sino la relación con Leia. Lo que Harrison Ford y Carrie Fisher hacen con la relación entre ellos dos, que no hicieron en las otras tres películas enteras, me pareció fantástico. Vos hoy de Capra dices una frase que es, me encanta, que es, la vejez te da matices.
Ah, sí, sí, completamente.
Como actor. Y es fucking real, porque Harrison Ford
real,
nunca
real.
Fue un increíble actor, nunca
no,
Harrison
jamás.
Ford fue un Pacino.
Tuvo suerte de pegar tres, bueno, papeles, de pegar Han Solo, claro. Blade Runner y Indiana Jones.
Claro, no, tipo, hizo buenos héroe. Papeles, pero acá pela un montón de matices, va para distintos lados actualmente, y Carrie Fisher, que yo pensé que iba a estar destruida por el abuso de pastillas.
Yo
por
también,
años,
me imaginaba sí, otra cosa.
Se la vi re bien.
Hizo lo que pudo con la gesticulación que le queda.
Pues claro.
Porque si la edad te da matices, la cirugía te las quita,
claro.
¡Buena!
Hashtag.
Si la edad te da matices, la cirugía
pensaba
te las quita.
Pensaba cómo mantuvieron el perfil del personaje. Harrison Ford, así como pendeviejo, que sigue con el mismo matiz que tenía del fachero. Y sí, de que sí. Yo cuando la vi a Rey, que muchos pensamos en esto de la hija, pero también es medio viejo verde, que sí. La vi a la pibita, que está reentregada con un
trabajo,
complejo de Edipo.
Automáticamente.
Porque perdió el padre, busca al padre, encuentra un viejo fachero, es como, es una relación de... recontra...
Encuentra a Han Solo, ella sabe que Han Solo.
Claro.
La resube el ego cuando dice, vos sos el Han Solo que peleó con la... No, bueno, sí, todo
bueno,
eso.
Bueno, la de Harrison Ford envejeció bien, Carrie Fisher no envejeció, no es tan...
Lo mejor que pudo.
Claro, no es, Harrison Ford sigue siendo un viejo sexy, así, viejo canchero. Carrie Fisher es una viejita.
Es como el padre. Es como el padre de John Connery.
Claro.
Este envejece en este.
Pero pensaba también en relación a la personalidad, que quería hacer los paralelismos. Ella es la señora presidenta, ponele. Como claro, que está esa. Bien señora, como ella se mantuvo en permanente ahí en la
rol.
Casa, resistiendo, como que se mantuvo en otro rol. Entonces también el fit de tu rol acompaña.
Claro,
el
paría.
Otro se siguió de puta ahí.
Claro.
A piratear ahí.
Pero bueno, me parece que la actuación de él y la relación entre ellos dos es lo mejor de la película, por eso me da lástima, lamentablemente, aunque entiendo la decisión argumental de matar a Han Solo, me da mucha lástima que eso no se vaya a desarrollar en las películas que siguen.
Yo, fue lo mejor para mí. Julio. A mí lo mejor es sí. Que mantuvieron la estética, de que empieza con las letritas azules diciendo hace mucho tiempo, que empieza con el logo, como que mantuvieron toda la... Los fundidos, aunque pocos, pero los fundidos, sí. Esos ridículos que tenía George Lucas, como que mantuvo como el molde de la película.
Claro.
Como no sé, se bajó la tipografía de la misma tipografía de la letra del principio, es como no quiso hacer nada nuevo. Que ahí lo dice recontra cagado.
Sí,
siempre estaba distinto, la recagaba. Y ahí nadie le pasaba nada.
Con el castillito de Disney.
Sí. Con el castillito de Disney, no, no.
La gente se levantaba del cine.
Sí, no, como de ahí fue muy, estuvo muy bien. Así, bueno, mantengamos, aunque ya sea viejo este recurso de contar para atrás. Como...
¿Cuántos cambios de escena había con Fade Out?
¿Cómo? En los Fade Out que hubo en esta, dos o tres solamente.
Sí, genial.
Pero los suficientes.
Los suficientes para ver, para decir, lo mantuvo.
Es Star Wars.
Bueno, eso fue lo que más rescato, que más mantuvo.
Yo parecía diferente, pero también porque creo en ello. Uno, a diferencia tuya, Julis, sí me gusta mucho, de lo que me gusta que hayan respetado la estructura original, pero no porque lo hayan hecho. Quizás eso, de hecho, sea una mala decisión, pero que lo hayan hecho a rajatabla.
Claro.
Que hayan dicho, agarramos un camino, tomamos una decisión, tomamos partido, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer claro. Tal cual, pim, todo punto por punto.
Claro, claro.
En ese sentido digo, bueno, genial. Hasta, y lo acusan, de hecho, yo tiramos la mierda a la Estrella de Muerte. Bueno, la Estrella de Muerte era esto es más grande. Entonces está bien. Pero
eso es como lo más obvio que hacen para que el público diga,
pero
sí, ya sabemos.
Agarramos esa nave que no está en cuadro. Y dicen, esa es una chatarra. Y vos decís, mirá, como la frase esa. Y después te muestran, y era la chatarra que todos queremos. Pero lo que más me gustó, me parece a mí, es también una cuestión estética. Yo no sé si la fotografía, quizás una mariconada que me excede. Dentro de las mariconadas que digo todo el tiempo. Pero creo que se ve muy bello. Sí. Esos paisajes, bueno, a lo mejor ya habían visto el tráiler, esa nave que se confunde con las montañas ahí enclavada, pero también el hecho de que hayan vuelto, seguramente está lleno de pantalla verde, pero que hayan vuelto a los muñecos, que hayan vuelto a los
efectos títeres, prácticos.
A los efectos prácticos, sí, quiero decir, fucking prácticos. ¿qué pasa? Que tengan ahí algo real, que vos veas cómo ese bicho que de cuatro patas en el desierto se va alejando y que decís, hay un negro que está sufriendo de adentro, que está laburando.
Dos, seguro que hay dos.
Dos, claro, sí. Está genial, hay dos del Circo de Soleil ahí manejando el bicho ese. Genial, qué lindo ver eso. Porque todo, eso todo
se agradeció.
Sí, se agradeció. Sí, era, sí. Yo no sé si a JJ, a George Lucas, a Disney, a quién. Bueno. Pero que se vea real, y que se vea tan real, por lo tanto, tanto el bichito que está acá como la montaña que está de fondo, me es una de las cosas más placenteras. Un placer.
También fue lo peor de las otras, las últimas tres. La nueva, uno, sí. Era el abuso de luces y todo efectos, computadora. Todo computadora, la pupa. Nah.
Para mí, está difícil. Para mí,
un top 3, por favor.
Sí, y hablando de esto mismo, lo mejor fue el lugar de la mujer que le puso a Star Wars. Sí. Un poco ya lo adelantaste vos, por ahí la gente, y lo voy a decir a tu manera, que hayan puesto una fucking Jedi mujer, es como ahí. Es hermoso. Me puse re contenta, fue como por fin, así como. Y el rol de Leia y ese vínculo entre ellas me pareció como excepcional y me puse re contenta. Que Disney, aparte, también.
Claro. Haya, y agregándole a eso, ese momentito que tienen en el Millennium Falcon cuando lo van a buscar a Luke, que ella se sube, se sienta y lo mira a Chewie, y Chewie le hace como, así, le hace con la cabeza, sí. Como sí, como diciéndole, sí, vos sos la capitana del Millennium Falcon ahora. Y ella se da cuenta al mismo tiempo que el público, que puta, tiene la nave de Han Solo y ella es la capitana. Y ella, Jedi, tiene el Millennium Falcon y lo va a buscar a Luke para darle su sable.
Ya está.
Esa escena es increíblemente emocional, como es Chewbacca, Artudito y ella.
Le resuelve los problemas que tiene, hasta lo pasa por arriba Han Solo.
Sí, como... sí, cuando la van a rescatar pasa al revés de la 4, la 1, Chicago Hope. Que Leia los está esperando con su pose más sexy a que la venga a rescatar. Acá la mina se está escapando. Cuando la va a rescatar, ahí está, yendo hacia el carajo.
Y el negro la lleva de la mano, vení, soltame la mano, yo puedo, yo te rescato a vos.
Sí, vamos, está. Eso de Mad Max para acá hemos aprendido algo. Hashtag, ni una Jedi menos.
Acá dice...
Entre Furiosa y los mejores personajes femeninos del año.
Cuando Han dice, estamos en casa. Ah, dice, y aquí...
A mí se me piantó una lágrima.
JJ también dio en todos los golpes bajos que pudo, porque Han Solo y Chewbacca entran con una escena épica, así entrando y estamos en casa, todos aplaudimos en el cine.
Sí, eso me encantó, que fue la única vez que no me molestó que la gente aplaude en el cine.
Cuando aparece Leia también, se va corriendo toda la gente, está ahí Leia parada, como que acudió a todo el...
Te cambiaste el peinado.
A todo lo épico, como que...
Es una chaqueta.
Fue a lo seguro, JJ. Fue a lo recontra, seguro.
Pero donde fue a lo seguro, funcionó.
Lo rebanco. Que sea igual a la 4. Ahora sí puedo decir que sea igual a la 4. Genial. Fue a lo seguro.
Ah, miren, acá dice Guantera Rosa. ¿Vieron que Carrie Fisher le dijo a la actriz de Rey que se niegue a usar el traje de esclava? Se lo posta que se lo habían
pedido. Sí, como le aconsejó. Si te hacen alguna escena así, decí que no. Te va a cagar el personaje, como Leia un poquito, para mí, le dijo ella, como que no se pudo recuperar del todo.
¿De qué, de qué?
Como que el juguete más vendido de Leia. Dorado.
Ah, de cuando está en el
dorado.
Sí, más vale, boludo.
Es que me regalaron a mí, que lo tengo ahí en el baño, por cierto. Claramente. En la estantería.
Y tiene razón, me parece, que el personaje de Rey está mucho más allá que una escena de bikini dorado. Sí, que sí, lo re jodería al personaje eso. Bien carrivillo.
Joe Pochecho, la flaca es una Barbie, es electricista, es Jedi y recolectora de basura.
¿Qué más querés?
Ahí tenés. A mí me re gustó que Citripio siga igual de puto.
Igual, una cosa que siempre me encantó de Star Wars, ¿dónde agarran los acentos? Está en una galaxia muy lejana hace mucho tiempo. ¿Por qué aparece un irlandés? No, vos uno habla en inglés.
Del irlandés.
Es hermoso eso.
Es anterior a la creación de la Tierra.
Claro.
Es al revés. Del planeta donde hablan irlandés, formaron Irlanda.
Pero bueno, eso yo es todo lo que tenía para mantener este debate. Ahora ustedes, si quieren, tienen algo que se les aparezca en la cabeza.
Acá dice Facha, dice uno, me encantó que hayan bardeado tanto esta cagada de película. Dos, Jorge, ¿para qué he grabado? Por favor, lee la anécdota de Coraje. Y acá la pone. Dice, una vez que ustedes no leían mucho el chat, Coraje contó que cuando era niño lo llevaron a sacarse una foto en la plaza con un pony, revelando así toda su psicología.
¡Pah!
¡Ah, ahí está. Es el... JJ hubiese hecho dos películas con eso.
Y ya son cuatro.
El verdadero pasado. Mirá, de Coraje. El capítulo de Lost donde se cuenta la historia.
Claro,
de,
el flashback completo.
El flashback de Coraje.
Gracias, Facha, por revelarnos esto.
Genial. Ahí está, de guanteras media también, como otra cosa que me enteré hace poco, que a Carrie Fisher, Mark Hamill y Harrison Ford la ponían en pedo para que se sienta más cómoda. Como, me da, me hace
¿qué
un poco
de... ¿Estás hablando de filmación o de qué?
En las fiestas, claro.
Claro, fiestas, para enfiestarse con Leia.
¿Qué querés?
Alto tío.
Yo hubiera hecho lo mismo.
Me siento un farandulero, dice, con las que es fan.
Tres.
No sonó la marcha imperial en ningún momento, dice Time Lord.
Bueno. Acá el operador no dice que sonó.
No, le creo. Está buscando pero... los CDs si tiene alguna versión que no sea la original. ¿Qué? Ah, perdón.
En la película no sonó. Es el...
¿No sonó en ningún momento?
Sí suena.
¿En dónde?
En el... Cuando él habla y dice, voy a terminar lo que vos empezaste, abuelo.
La tararea él.
Se va.
Tendría que haberla tarareado.
Como el general de
Neustadt.
No, cuando él se va y la cámara enfoca en el casco de Vader, suena un poquito.
No la registré. Y porque, perdón, yo hago una pregunta al aire, ¿no?
Dígala.
¿Suena en la 4, quiero decir?
No, en la 4 no.
La 4 no está.
Aparece
en
la 5.
Claro. Porque Darth Vader aparece en la 5.
Sí, porque es el
entonces,
tema de Darth Vader.
Todavía así está fielmente respetando la 4.
Es cierto.
Bueno, eso es todo lo que tengo para decir al respecto. Creo que todavía hay mucha tela para cortar.
Hay mucha, pero creo que el tema terminó justito a las 12 de la noche. Como
esto.
Tenemos un timing... A lo Larrea y Fernando Bravo.
¿Qué los parió?
Acá dice, bueno, la gente llegó tarde, pero bueno, mala suerte, pueden escucharlo.
Esto queda para siempre.
Esto queda para Darío toda Bellamy, la vida.
Darío Bellamy, te queda nomás ahí grabadito. Entonces la semana que viene, sin Sajo y todo lo demás.
Sí, hablemos, ahora lo debatimos.
A ver, no importa, tiren, por favor.
Acá pregunta si seguimos viendo Death Note. Yo la terminé de ver.
Hablaremos de eso.
Yo no la empecé a ver. Que fue el que la recomendó a todos. Ya la vio. Bueno.
No voy a decir nada porque después me bardean.
Listo.
No.
Ya has dicho todo.
¿Vieron One Punch Man?
What the
que
fuck?
Es la que te pregunté el otro día. El nuevo anime. No, pero lo tengo que ver.
Ya estamos casi en enero, así que lo ponemos en lista.
Lo tenemos en lista. Bueno.
Así que bueno, le vamos diciendo a la gente lo que le decimos todas las semanas. Entonces, sí, muchachos.
Decile vos, Juli,
decile
vos.
Por favor. Ya tenemos 2 me gusta. Esto no terminó y ya tenemos 2 me gusta. Gracias. Eso es lo que les pido. Vayan al videíto mientras cuando lo terminan de escuchar o ahora.
No, yo tengo 17 acá me gusta.
Mira, acá esto no está actualizado entonces. Entonces, genial. Gracias a todos esos 16 personas. Sigan poniendo me gusta en el video. Tírennos un me gusta en la página de Facebook de Te lo resumo así nomás. Desde lo transmito así nomás. Acá aparecen 19 me gusta. Bien, gente. Y póngannos en los comentarios, no en el chat, en los comentarios de YouTube. ¿De qué temas quieren que hablemos la semana que siguen? Así podemos ir robando con sus ideas.
Sí, porque si no hablamos de Sin Sajo.
Por Dios, tienen ideas, por Dios.
Un tema mejor, sería en especial los Juegos del Hambre.
Por favor, que, chicos.
Nos vemos el año que viene, dirían los giles.
Digámoslo entonces.
El año que viene,
gente.
Así que chao, Natalia.
Chao, chicos.
Chao, Juli.
Hasta la semana que viene, muchachos.
Chao, Casper.
Chao, René.
Chao a todos. Hasta la semana que viene.
Besitos, chao.
Yeah!